Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto al ruedo. Así que todos a jugar.
Tú sabes...
Esta radio está siendo una puta coña, pero tú, constante.
Tú sabes, Gaiska, porque yo tenía un podcast que se llamaba Las charlas del CUE, ¿verdad?
¿Porque había charlas de un tal CUE?
Precisamente por esto que acaba de pasar, porque en el vídeo se ha visto claramente que estábamos hablando de algo.
Sí.
Que no ha salido.
Y hemos empezado descojonándonos el programa en especial José Andrés Guerrero, que ahora mismo no puede contener su risa. Buenas tardes, José Andrés Guerrero.
Y es que estaba completamente absorto en la conversación y de repente escucho una cosa al final. Que me ha dejado impactado.
Impactado.
No lo reproduzcas.
Qué locura.
Pero sí, precisamente eso ha sido un ejemplo de, ¿sí?, de las charlas del CUE.
Sí, 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 sí.
El podcast que está en el congelador, básicamente.
Por lo menos. Si queréis, de hecho, no perderos estas risas, estas cosas tan extrañas que nos ocurren, podéis ver el vídeo que está en YouTube, básicamente.
Sí, pero que no se oye nada. Así que...
Pero que no se oye nada. O sea, quiero decir, podéis ver las reacciones, no podéis escuchar el por qué se dan esas reacciones. Buenas tardes, José Andrés.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántas veces le vas
¿cómo
a
nos encontramos? Esta es la segunda, Íñigo, no te quejes tanto. De verdad, no te quejes, no es para tanto. ¿Qué tal estás?
Nada, de chill, la verdad.
De chill. Las cadenas te hacen daño, también están ajustadas, están apretadas.
¿Eh?
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 No sé de qué me habla.
Íñigo.
Yo ya.
Has hablado demasiado, pero da igual, te tengo que presentar. Íñigo Sandino, ahora
no, espero que este programa vaya cogiendo su cauce, que confío en que lo cogerá, porque, en fin, con todo lo que tenemos.
Íñigo, esto es Gaming Room. ¿Qué cauce?
¿Qué cauce?
¿Qué cabe?
Razón no le falta.
O sea, que las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, hay una cosa muy graciosa. Y es que yo, desde prácticamente temporada 1, llevo teniendo aquí en el guión un saludar a viewers. Y nunca saludo a los viewers. Siempre os saludo a vosotros, pero nunca a los viewers.
Eso es verdad.
Viewers y oyentes y gente como concepto que esté escuchándome hablar. Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Habéis descansado? ¿Qué tal el domingo?
Nos podéis escribir a Gaming Room por Twitter, nos podéis mencionar y decirnos qué tal, os ha ido esta semana.
¿Qué es eso, Twitter?
¿Eh?
¿Qué es eso, Twitter?
¿Querés decir X?
No.
X.
No.
X.
Las cosas del Elon Musk. En fin, cosas curiosas. Tenemos contenido para rato, así que vamos a dejarnos de gilipolleces. Suficiente presentación ya. Borja, dale.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento de Spider-Man 2, la definitiva, por fin, compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y el futuro lanzamiento de X Defiant.
También hablaremos sobre Super Mario Bros. Wonder, los nuevos modelos del PS5 y las fake news acerca de la guerra entre Israel y Palestina relacionadas con el videojuego bélico Arma 3.
Correcto.
Y por último, Miguel nos traerá Yo contra el barrio, la guía de los beatemaps de Hardcore Gaming 101, y David Bernard nos hablará sobre Gebeasts, la plataforma de estadísticas para jugadores amateur de League of Legends. ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y efectivamente, como hemos comentado al inicio de este programa, vamos a abrir hablando de algo que es muy posible que nos haga mucha ilusión tanto a mí como a la otra persona gamer casual presente en esta mesa, José Andrés.
O sea, yo, ¿no?
No, tú no, Íñigo. Tú no eres gamer casual. Tú eres técnico de sonido, no te equivoques.
Vale. Bueno, yo estoy excluido de esta noticia. Vale,
Spider-Man 2. José,
qué
Spider-Man
ganitas,
2.
Qué ganitas. Mira, tengo una Play 5 en mi pueblo esperándome.
¿Ah, sí?
Solo para que me compre Spider-Man 2 y vaya y no vuelva en 2 meses.
¿Tienes una Play 5 en tu pueblo?
Sí.
¿Por qué?
Porque, a ver, técnicamente no es mía, es de mi hermana, ¿sabes?
Ah, amigo, eso explica cosas.
Pero bueno, yo aprovecho el bug, ¿sabes?
Hay que aprovechar el bug.
Si se compra el Spider-Man 2, voy a estar allí 2 meses, que no... Vamos, me lo voy a gozar.
Pues Spider-Man 2 lanzado para nosotros anteayer, día 20 de octubre, hoy es día 22 para nosotros, insisto, que se lanzó además a la vez que el Super Mario Bros. Wonder. Dato bastante curioso, en plan, Nintendo lanzando su juego estrella con un nuevo Spider-Man aquí, no entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, en exclusiva, lógicamente, como ha comentado José, para PlayStation 5, al menos de momento. Recordemos que el Spider-Man remasterizado lo tenemos para ordenador y el Spider-Man Miles Morales también. Al primero le tengo 35 horas y el segundo no lo tengo aún. Y es un juego de acción-aventura, por si no lo sabéis, por si vivís debajo de una piedra no sabéis quién es Spider-Man. Juego de acción-aventura desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony, lógicamente. El juego se anunció oficialmente en el PlayStation Showcase de mayo de este mismo año, por lo que no nos han hecho esperar mucho para poder jugarlo. Y por otro lado, como parte de la promoción del juego, que esto es algo de lo que yo no me había enterado en absoluto y tras leerlo he dicho, ah, coño, pues vamos a mirarlo, se presentó una parte separada del juego, de otro sitio, porque nos dieron gameplay de una misión, y esa otra parte separada se presentó en una escena de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la segunda entrega de Spider-Man Into the Spider-Verse. Efectivamente, nos falta una tercera que saldrá dentro de no mucho, que es una película lanzada también ahora en 2023. O sea, aquí el concepto hype no ha existido, cosa que agradezco un huevo. O sea, quiero decir, que me des un gameplay y el juego salga 4 o 5 meses más tarde es lo mejor que le podría haber pasado.
Eso es
efectivamente.
Eso es Chefkis, ¿sabes? No nos convierte en un
ahí está.
Cyberpunk. O Starmeet también. Ya no es Starfield, es Starmeet. Starmeet. Lo siento mucho.
Starmeet.
Si se lleva el GOTY. Escucha.
Después de Cyberbug llega Starmeet.
Escúchame. Starfield se lleva el GOTY. Y yo, ¿veis esa ventana? Yo salto por ahí porque...
No, di algo realista. Vamos a hacer como el año pasado, que te apostaste una suscripción. Di algo realista.
Fua.
Si Starfield se lleva el GOTY, ¿qué haces? Te rapas.
Si Starfield gana el GOTY.
Sí.
Es que como se lo gane, es que te lo juro, voy a salir
si
a calle con un machete.
El GOTY, ¿qué hacemos?
Joder. Si Starfield gana el GOTY,
¿sí?
Carmona se rapa.
Cabrón, eso no vale.
No, Carmona se rapa. Recordadlo. Si lo cumple, en fin. Dono 20 euros.
Esa es la otra. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, de hecho, para los que estáis viendo el vídeo, parte del gameplay del nuevo Spider-Man. Y es una cosa muy graciosa que os habréis dado cuenta, si habéis jugado los Spider-Man previos, que aquí la movilidad está mucho más trabajada, te mueves mucho más rápido y tienes muchas más mecánicas para poder precisamente moverte más rápido. Y me diréis, ¿por qué? Porque el mapa es más grande. ¿Cómo de más grande? Pues la lógica está en que antes lo que teníamos era únicamente Manhattan.
La isla de Manhattan.
Manhattan,
han desbloqueado Queens.
Y ahora tenemos Brooklyn y Queens.
Eso es.
Así que claro, a mayor mapa también necesitamos mayor movimiento. Como hemos comentado antes, se trata de la secuela del Marvel's Spider-Man, lanzada en 2018 para PlayStation y posteriormente en ordenador, creo que fue en 2020-2021, y el Miles Morales lanzado también en 2020, con Peter Parker y Miles Morales como dúo en conflicto con Kraven the Hunter y Lizard, incluyendo además la aparición del simbionte Venom, como bien habíamos visto antes también en el gameplay. En el juego encontramos además una mayor variedad de habilidades y modos de combate, entre los que se incluyen nuevos dispositivos y trajes que se van desbloqueando según avanza la historia, igual que teníamos en los juegos previos. De hecho, un dato curioso es que el traje de simbionte en este caso cambia completamente la jugabilidad y el combate, porque aparentemente los combos, las habilidades y demás son muy diferentes. El juego se basa, en este caso, una vez más, no ha cambiado la fórmula maestra, en completar misiones de la historia principal y coleccionables como misiones secundarias, en este caso permitiendo alternar entre los dos Spider-Man para objetivos dedicados a cada uno. No todas las misiones van a ser para elegir cualquiera de los dos y hacerlas. Hay algunas en las que requeriremos de los dos, hay algunas que requeriremos solo de uno y algunas en las que requeriremos de uno de los dos. Y luego, aparte, como hemos visto también en el gameplay, que se explica muy bien, los nuevos sistemas de movilidad y acrobacias aéreas se basan bastante en trajes de ardilla, túneles de viento y lo que yo he denominado, porque no tiene nombre, catapulta humana. Que es efectivamente dos palos, telarañas, para atrás, suelta.
¿Sabes que esa es una mecánica que pidieron mucho por un juego de Spider-Man de hace bien de tiempo?
Claro.
Si no me equivoco, el juego de Spider-Man 3.
O sea, quiero decir, es que no queremos que reinventen la rueda nosotros los fans de este juego. No queremos que reinventen la rueda, queremos lo que han hecho pero mejor. Y de hecho me recuerda mucho esto al caso del Tears of the Kingdom. Cuando sale el Breath of the Wild fue uno de los mejores juegos de su época, además lanzado en 2017 todavía, cuando la gente no estaba experimentando lo suficiente, era un juego en el que tú podías romper las mecánicas. Y romper las mecánicas era, ojo al dato, y voy a parafrasear a Joseju, un bloque de hielo. O sea, quiero decir, no es coña. Ahora han cogido el Breath of the Wild con el mismo mapa, con el mismo personaje y con enemigos, misiones y demás, en muchos casos repetidas, han hecho el mapa mejor, han hecho que la dinámica sea mucho más vasta y han hecho que las físicas sean tres veces más jodidas. Y efectivamente, el Tears of the Kingdom es la expresión maestra y definitiva del Breath of the Wild. Y tiene pinta de que el Spider-Man 2 es la expresión definitiva y maestra de los dos Spider-Man previos.
A mí me gusta mucho una cosa que han hecho, y es, bueno, también voy a hablar de otra mecánica que me gusta, y es que puedes, en plan, si te columpias, puedes dar la vuelta entera para pillar momentum. Eso está muy bien.
Para poder lanzarte. En fin, eso, o sea, es lo que el sistema llegar. De Fiskars también lo han jodido mucho.
Y han añadido una cosa que me gusta mucho, porque da lugar como a un mejor balanceo, y es que, en el primer juego y en el de Miles Morales, tenías una cosa que se llamaba balanceo asistido.
Sí.
Pero era obligatorio en esos dos juegos. Entonces, claro, si tú llegabas al suelo y le dabas a balancearte, como que el personaje volaba y pillaba la telaraña. ¿Qué pasa? En este juego lo puedes desactivar, y eso da lugar a un balanceo súper realista, que yo sé que los enfermitos tryhards del juego van a hacer unos vídeos así, mira.
Y luego, ¿qué te quiero decir? Yo he visto también edits y tal del Spider-Man remasterizado, con musiquitas de fondo y toda la hostia, y la gran mayoría son animaciones, porque son cosas que tú no puedes hacer in-game. O sea, quiero decir, tú una vez te has lanzado con la telaraña, puedes hacerte una bola y rodar. Se acabó.
No te creas, es que pasa que...
¿Puedes rodar hacia
la mayoría
también?
La mayoría
hacia
de los edits...
Hacia arriba, se acabó.
La mayoría de los edits de, en plan, de TikTok, así, de balanceo, son del Miles Morales.
Claro.
Porque es el que tiene las mejores acrobacias.
Esa es la movida.
Bueno, pero hasta
es que
ahora.
En este caso, como estamos viendo, aparte, cuando salió esta escena por primera vez, porque esto ya fue hace no mucho cuando se lanzó, pero cuando salió esta escena por primera vez, yo recuerdo todavía gente diciendo, ¡buah, no se ve tan guay, no sé yo cómo va a ser esto y lo otro! Cabrón, se ve de locos.
Ya, o sea, es un puto gameplay.
O sea, te quiero decir, y además estamos viendo cosas que para la gente que hayáis jugado al remastered o al normal, me da igual, en la Play, y luego estéis viendo esto, diréis, coño, es que es lo mismo, pero mejor.
Totalmente.
Es lo mismo, pero mejor. Es la explicación que hace falta.
Otra cosa que han mejorado un montón, que me encanta que hayan mejorado, es que hay algo de lo que todo el mundo se quejó. Todo Dios se quejó en el primer juego de las misiones de Mary Jane. Todo el mundo las odiaba.
¿Cuáles eran las de Mary Jane?
Pues era esconderse, tirar una cosita y moverse.
Las de sigilo son una mierda, yo las he hecho como tres veces.
Las han mejorado, y lo único que ahora es muy gracioso, porque la Mary Jane parece Solid Snake. Es que parece Solid Snake yendo con una pipa, no sé qué. Es de risa.
Lo de Mary Jane era muy de coña, porque lo único que podías hacer era esconderte.
Ya, entonces ahora está mucho mejor. He visto gameplay, porque obviamente no lo he podido jugar.
¡Gameplay!
Pero tengo colegas que lo han jugado y me han dicho que perfecto, o sea que ha mejorado un montón.
Sí, sí. Y de hecho, como detalle adicional, ahora ambos personajes tienen árboles de habilidades individuales, al igual que tenemos previamente, y además hay uno compartido, hay un tercero. Que eso también es un dato un tanto curioso. Pero tal y como nos comenta Borja por el chat, efectivamente dice Borja, no he visto ni medio minuto de gameplay de este juego, pero todo el mundo lo está nombrando por la polémica. ¿A qué polémica se refiere Borja en este caso? Al lenguaje inclusivo. Al uso del lenguaje inclusivo. Y aquí es donde entra Íñigo Sendino.
Bueno, aquí voy.
Aquí es donde entra Íñigo Sendino, efectivamente.
¿Qué ha pasado con la polémica del lenguaje inclusivo?
Básicamente.
Lo cuento porque lo tengo.
Ah, lo sabes.
Tengo la información.
Ah, bueno, ya está. Entonces yo no te voy a hacer una mierda.
Salvo que lo hayas puesto en el guion.
No, lo he puesto, no lo he puesto.
Pues tengo la data. El tema es que hay un personaje que tiene un podcast que le va contando información
a Miles.
Uh-huh. Y en ese podcast se hace referencia a una persona que es una persona no binaria.
Que es un doctore.
Efectivamente.
Y que luego además, físico se va, no solo el podcast, sino que se va a ese sitio para hacer una misión y hay un tío hablando de que el doctore no sé qué doctore no sé qué.
De hecho, en la versión en inglés, esa parte pasa un poco más desapercibida, pero por cómo es el inglés. Porque
claro, dices de doctor.
El doctor no sé qué, y luego dice, they are... A very good doctor, yo qué sé, no me acuerdo del diálogo concreto, pero lo que se hace es un uso de la tercera persona del singular.
What are your pronouns?
O sea, del plural como singular.
Efectivamente.
Pues como lo que están haciendo los ingleses y americanos para el lenguaje no binario, digamos, ¿no?
Ajá.
Entonces, todo esto ha venido a un tema de que creo que era el Rubius que salía en un vídeo jugando esto.
Ha salido Vegeta también y salió más gente.
Pero creo que el vídeo polémico ha sido el del Rubius, que ponía cara de circunstancia, rollo, voy a interpretar esto, rollo.
Y luego
desactivaba el podcast. Ok, tío, o sea, ok. Claro, yo qué sé. Esto es polémica. Es que esto es un poco la misma mierda de siempre. Ya me has abierto el cajón de la mierda y yo voy para adelante, ¿no? Esta es la misma mierda de siempre. De que, la gente de este tipo dice: no, pero es que en los juegos no se pueden hacer estas cosas. Vale, pongamos en contexto que este juego en concreto tiene a varias personas en su equipo, pues que digamos que están de acuerdo con esta forma de hacerlo, o sea, uh-huh, también les vamos a negar a esas personas que se expresen como quieran. Uh-huh. Les llegamos espacios de expresión, y cuando hacen un espacio de expresión, o se lo concede su empresa, lo que sea, también les decimos, no, aquí tampoco te puedes expresar. Pues vete a tomar por culo, chicos. De verdad.
De todas maneras.
Es que en los videojuegos, esto es la misma historia de siempre. Reivindicamos los videojuegos como una forma de creación cultural y de expresión cultural, pero resulta que no dejamos que las personas que hacen esos videojuegos se expresen y realmente realicen esa tarea cultural que se supone que les estamos encomendando. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si a estos señores pollas viejas lo único que les satisface es su propio lenguaje y su propia forma de ver las cosas, pues mira, yo no tengo culpa del tema. Las cosas son mucho más extendidas. O sea, el mundo es mucho más de lo que ven ellos. Pues, ok, a mí esto me... Quiero decir, habiendo hablado de esto, me importa tres cojones.
De locos. Iño, después de dar su charla, me importa tres cojones.
No, me importa tres cojones en el sentido de que el juego tiene una buenísima pinta.
El juego se ve de locos.
O sea, quiero decir, por el vídeo que hemos puesto, tiene muy buena pinta. Y la gente que se esté fijando en esto, pues mira, es gente que está desubicada en la vida, y que buena suerte, porque la vida va a seguir avanzando a pesar de ellos.
Pero te quiero decir, mira, de hecho, vamos a citar a Borja, que dice en el chat, el último en la cola para dar el cero a Rubius, tengo experiencia. Pero aún así, en cualquier caso, a lo que te voy es, vale, ¿te parece bien, te parece divino, te parece estupendo, crees que la gente tiene que poder expresarse, etc, etc, etc? Magnífico, aquí lo tienes. ¿No te parece bien, no te parece divino, no te parece estupendo? Mira, lo desactivas, ya está.
Sí, o sea, que no hagas el idiota.
No, claro, el problema es que es un personaje público. El problema es que es un personaje público, entonces se le ve. Pero quiero decir, si tú en tu casa no estás de acuerdo con esto por motivos de la vida y dices, vale, no quiero escuchar esto, tienes un botón de desactivar el podcast y ya está. Y sigue disfrutando del juego. El problema es que la gente se ha puesto en Twitter 60 pavos que me ahorro, gracias. No. Pues cabrón, el juego es un juegazo y te vas a perder un juegazo porque eres gilipollas. No,
pero efectivamente, pero 60 pavos que te ahorras, ole por ti, me parece de puta madre. El resto iremos a comprarlo o no, cada uno lo que le salga de sus genitales varios, y a tomar por saco. Pero si eres imbécil, yo no tengo que aguantar en Twitter que tú digas imbecilidades, por eso te bloqueo y hasta
¿Twitter
luego.
¿Twitter o X?
Twitter.
Lo que sea.
¿Estáis de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo? Algo a tener en cuenta es que este juego es un putísimo juegazo. Probadlo y lo descubriréis, y ya está. Es que no hace falta darle más vueltas, es así de sencillo. Un diálogo no puede hacer, lo siento, un diálogo no puede hacer que decidas comprarte un juego o no. O dos o tres diálogos, me da igual, es un juego que ahora mismo te dura 40 horas. O sea que no.
Pues ya está, Gaiska ha hablado y con esto tenemos suficiente. Y vamos a pasar de un juego a otro. Creo que esto me toca a mí, ¿verdad?
Esto te toca a ti, de hecho, Eño.
Bien.
Y normal que te toque a ti, porque vamos a hablar de...
Bueno, de un juego que de verdad tiene el hype por las nubes también.
José, ¿de qué juego estamos hablando, José?
De Mario en setas, pero setas de verdad. De las que venden en Ámsterdam.
Sí, y sí otra vez. Sí,
Mario
correcto.
Mezclando un poco de cosas, ¿no? En este juego. En fin.
Es literalmente la impresión que tuvimos todos. El tremendo LSD.
Sí.
Que había. No sé si puedo decir esto en Twitch, pero me da igual. El tremendo LSD que había en el tráiler.
Te vamos a doxear, dilo, por favor.
Estupendo. Porque estábamos viendo el lanzamiento de. Bueno, el anuncio del lanzamiento de este juego, el Super Mario Bros. Wonder. No es una sorpresa, gente, lo pone en el título. Y lo veíais, y había lo que Íñigo va a hablar luego, que son las flores Wonder, precisamente, las flores maravilla, creo que se llama efectivamente en castellano. Pues las flores maravilla, que lo que hacían era de repente convertir a Mario en un elefante, y todo se convertía de arco iris y ponían a subir y bajar los bloques. Eso, llamándose Wonder y siendo Super Mario, lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Es LSD.
A ver,
porque encima es una planta.
Este juego en general tiene mucha mezcla de cosas, digamos, de transformación. O sea, vamos a empezar por el tema del lore, que lo vais a ver también en pantalla.
Bowser, ¿qué cojones?
Bowser se acaba de convertir en un castillo. O sea, Castillo de Bowser, no, yo soy el castillo, ¿vale? Perfecto. En fin, Super Mario Bros. Wonder, obviamente en exclusiva
para...
Who
do you think you're talking to? I am the castillo.
Cállate, déjame hablar. En exclusiva para Nintendo Switch, se lanzó el 20 de octubre, es un juego de plataformas 2D con todas las cuestiones habituales de los Mario. Tenemos, creo que son 8 mundos, creo que pone 7, pero realmente por ahí hay alguno más. Y realmente las novedades vienen un poco por la parte visual, que estamos viendo que es muy parecido a lo que ya había, pero también es algo distinto. El mapa también tiene algunas zonas abiertas, justo como se ve en el vídeo. Hay algunas zonas que son lineales. Esto es un poco mezcla entre lo que ya había en el Super Mario 3D World, pero un poquito menos... abierto, digamos, y sobre todo pues los personajes nuevos, pero más que los personajes yo haría referencia a las transformaciones. Uh-huh. Obviamente la dificultad va avanzando según va avanzando el juego, pero ya os digo que no es nada especialmente complicado. No lo hemos jugado aquí en esta mesa, pero
yo no quiero ser... este puto juego.
Sí, sí,
tío.
Yo también. O sea, yo se lo he encargado al hombre misterioso. El hombre misterioso tiene un mensaje mío con un enlace de una página que no vamos a hablar diciendo, oye, haz esto.
Gente, a mí me gustaría, honestamente, o sea, solo me gustaría que fuésemos famosos. Es fantasía, es wonder. Es wonder lo del elefante, definitivamente.
En fin.
Tú, acaba de devolverle un caparazón hacia arriba. What the fuck. Sí. A mí me gustaría, honestamente, solo que fuésemos famosos para que Nintendo nos mandase estas mierdas para probar.
No, Nintendo no manda nada a nadie. Te equivocas.
Qué putísima desgracia.
Te equivocas muchísimo.
Bueno, pues para que otros sí que nos los mandasen. Como por ejemplo, PlayStation, porfa, me dejas ser Spider-Man 2 y una Play 5 ya de paso.
¿Tú crees que Nintendo nos va a mandar algo después de todo lo que
Nintendo
hemos hablado de Nintendo?
Nintendo no.
O sea, quítame que no mandan nada a nadie porque son unos...
Bueno, si haces eso, menos cosas nos van a mandar a...
Pero es que ya lo hemos hecho todo el programa y toda la temporada y la temporada anterior. Sí, yo recuerdo un programa en el que estuve 20 minutos hablando mal de Nintendo. Sí, es que lo recuerdo perfectamente.
Sí, es que de verdad, increíble.
Sí, en un programa incitamos a que la gente... No incitamos a que la gente fuese a páginas raras, ¿sabes? A hacer cosas en Nintendo.
Desde Euska Digital no fomentamos la piratería.
De vergüenza.
De hecho, he de decirte una cosa como dato curioso, y es que yo, que vengo aquí a pedir una PlayStation 5 a Sony, debería pediros la PlayStation 5 a vosotros. Y es que hasta final de octubre...
Espera.
Tú, acabo de hilarlo, pero...
No, estás abriendo un melón que yo no he terminado con mi noticia.
Pero déjame terminar de hacer esto, espérate.
No, pero...
Espérate.
Estamos en una pequeña pausa publicitaria, por favor.
De hablar de esto y ahora te pongo la cámara entera y...
Venga, vale.
En fin.
Tú, lo estaba bailando de loco, Siño, sí, me cago en la puta.
La verdad que sí, pero no. Quiero decir, ya para...
¿Mario Gordo?
Ya para terminar. Joder. Ya para terminar el tema. Cosas que se mantienen y cosas nuevas, aparte de lo que estáis viendo en el vídeo. Cosas que se mantienen. El cooperativo local de hasta 4 jugadores, cooperativo online no hay. Y
cosas
nuevas, en el cooperativo local los jugadores no colisionan, ¿vale? A partir de ahora pueden ir cada uno.
Ya no puedes trolear a tu hermano.
Y no puedes mandar a tomar por saco a nadie. Así que, en fin, todas las críticas que hemos leído por ahí han sido muy buenas.
¿Sí?
Muy buenas. Así que la recomendación es vayan y cómprenlo. O sea, quiero decir, para echarle 70 euros a Nintendo a la cara no hace falta ninguna excusa, pero esta es
muy una
buena,
muy buena,
es
efectivamente.
Muy buena excusa.
Bueno, sí que hace falta excusa para echarle 70 euros a Nintendo a la cara como concepto. Pasa que a Íñigo no le hace falta excusa, vamos a poner eso. Pero quiero decir que Nintendo te cobre lo que te cobra por este juego, sí, es respetable. De hecho, creo que de lanzamiento lo había encontrado a 55 pavos, cosa que no está nada mal.
Yo lo he llegado a ver hasta... Voy a aprender a hablar, ¿vale?
Sí, mejor.
Yo lo he llegado a ver hasta por 32.
32 euros.
Sí.
Dime dónde porque me lo compro.
Bueno, escúchame,
eso es un regalo. Y hablando de regalos,
hemos mencionado antes. Ahí está. Aplauso a José Alberto. Hemos mencionado antes la Play 5, efectivamente. O sea, quiero decir, si Sony me manda una Play 5 para poder testearla, lo agradecería en el alma. PlayStation España, hazlo por favor. Si no lo haces, también lo entiendo, pero bueno. Pero en lugar de pedirle la PlayStation 5 a Sony o a PlayStation o a PlayStation España, debería pedirosla vosotros, jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta finales de octubre, por ende, tenéis todavía tiempo desde que escuchéis este programa, pero no lo dejéis mucho porque se os va. Hasta finales de octubre podéis votar en el enlace fijado en el X de Gaming Room. Podéis votar por este podcast y por mí en concreto, Pack de 2, como premios a los premios del público de los premios al Podgaming de 2023, de este año que los organiza David, con el que vamos a hablar después, efectivamente. No sobre los premios, pero sí que vamos a hablar con él después. Podéis votar por nosotros y por mí en Pack de 2, y si ganamos nos llevamos una Play 5. O sea, no es not even a fucking joke. Así que queréis verme manquear y queréis ver a José manquear en la Play 5 y queréis vernos chillar como putos críos pequeños
manquear
con el Spider-Man 2.
Manquear a mí.
Depende de lo que te ponga adelante.
Por favor.
¿Queréis vernos disfrutar como putos críos pequeños con el Spider-Man 2? Por fis plisis, votadme y votadnos.
Por fis plisis.
Por fis plisis, votadme y votadnos.
Madre mía.
Y en eso se basa todo. Así que podéis, corred ahora mismo en este preciso instante, si estáis escuchando esto antes de noviembre, a nuestro Twitter.com. Sí, es que el link sigue siendo Twitter.
X.com.
Twitter.com/gamingroom/ED, que de hecho el Twitter lo ha dicho antes Borja. Y en el link fijado tenéis un formulario para votar por nosotros. Muchas gracias. Finalmente, tras casi 2 años, efectivamente, podemos decir,
años de sufrimiento.
Podemos decir esto finalmente, José, y es que Microsoft ha comprado Activision Blizzard.
Finally.
Y King, lógicamente.
Pues sinceramente yo estaba tan perdido en el planeta que ya pensaba que había pasado.
Sí, es normal. O sea, quiero decir, como tal, la habían comprado y luego la echaron atrás, cositas. El cierre de la compra de Activision Blizzard por parte de el enorme Microsoft se anunció el pasado viernes 13 de octubre, viernes 13, mala fecha, tras recibir el visto bueno por parte de la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido, la CMA. Joder. Ojo al dato. La compra se anunció por primera vez en enero de 2022, hence que diga yo hace casi 2 años, lo cual inició una batalla legal entre Microsoft y Sony, ya que esta última, Sony, recalcaba el riesgo de monopolio, que ya llevamos tiempo escuchando y tiempo mencionando. La principal preocupación de Sony residía en su franquicia favorita, Call of Duty, y en su disponibilidad en las consolas de PlayStation, pero Phil Spencer aseguró expresamente por escrito, bajo carta, que cumpliría con todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard, y que Sony era una parte importante de la industria. Cuando venís vosotros, los gamers de consola, a decir, no, Sony es una mierda, PlayStation caca, yo soy fan de Xbox, barra, Xbox es una caca, yo soy fan de PlayStation, Sony forever, sois gilipollas. O sea, quiero decir, nada, literalmente, nada. Ellos mismos se llevan mejor que vosotros. ¿Estáis mal de la cabeza,
sí,
o algo?
Sí, sí.
O sea, que no. Todo el mundo sabe que Sony necesita a Microsoft y Microsoft necesita a Sony. Más, básicamente porque si solo existiese una empresa, haría lo que le saliese de los huevos. Y eso no es bueno para vosotros, jugadores. En cualquier caso, durante estos casi 2 años que han transcurrido, Microsoft ha tratado de demostrar que la compra no sería dañina para el sector gaming, aunque otros organismos, internacionales como la Comisión Europea, la CE, han tratado de demostrar lo contrario, efectivamente.
A ver, esto es un poco cogido con pinzas, Cogido con pinzas, entre otras cosas, porque Xbox ya ha recibido, entre comillas, a Bethesda. Entonces, uh-huh, ya son, no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino
tienen
cinco,
unas cuantas
las empresas que están concentradas ahí. Y ya entrando en el nivel siguiente de estudios más pequeños y tal, uh-huh, esto es mucha concentración,
sí,
del sector. Ahora bien, claro, ¿cuál es el problema? En la mayoría de sectores el problema principal es que la mucha segmentación, uh-huh, crea competencia muy débil.
Sí.
Entonces, y os pongo otro ejemplo, que creo que ya lo puse en su momento cuando hablamos la primera vez de esto. El mercado móvil. En el mercado móvil ha habido muchos operadores pequeños, medianos, que han aparecido por ahí. Que
¿operadores de telefonía o de marcas de móviles?
De telefonía. Ah. Operadores de telefonía móvil que se han ido concentrando, en concreto, en Másmóvil, vaya, casualidad.
Cosas.
Pero
Másmóvil patrocinando.
Pero porque ellos solos no podían seguir evolucionando su negocio. Entonces, uh-huh. Claro, el problema es que los mercados pueden llegar a tender a ir a la esquina contraria.
Ya.
A concentrarse mucho y que no haya competencia.
Claro. La competencia es necesaria siempre.
Sí, sí. La autoridad de la competencia del Reino Unido esto lo ha dado por bueno. Pero, en fin, vamos a darlo por bueno porque ellos lo han dado por bueno, pero...
Siguiendo un poco con la historia en cuestión, después de que la justicia estadounidense diese luz verde a Microsoft para seguir adelante con la compra, en una transacción valorada en, no es coña, 69.000 millones de dólares, que tras inflación a día de hoy serían 65.570 millones de dólares, lógicamente.
No, 65.570 millones de euros.
Ah, eso, perdón. Al cambio, perdón. Aún así. Inflación, me da igual. La comisión.
Cambio de moneda.
Sí, euro.
No inflación.
Euro.
La inflación es otra cosa.
65.570 millones de euros.
Efectivamente.
Al cambio actual. Porque claro, esto se hizo hace meses. La Comisión Europea sugirió que tenía planeado ofrecer los videojuegos de Activision Blizzard en exclusiva para los miembros de Game Pass Ultimate. O sea que Microsoft iba a decir, jaja, me quedo con esto y solo lo van a poder usar la gente que más me haya pagado. Un poco turbio, que se reveló unos días después de que Microsoft firmase, de hecho, un acuerdo vinculante con Sony en el que aseguraba que Call of Duty se mantendría en PlayStation durante 10 años. De momento, para los fanboys y fangirls de Call of Duty que tengáis una Play, no os preocupéis, durante 10 años tenéis Call of Duty. Y para cuando hayan pasado esos 10 años os daréis cuenta de que Call of Duty está en decadencia. Así que estamos bien. En cualquier caso...
¿Qué pasa? ¿Estás despechado de tu ex franquicia favorita, Gaiska?
Ey, nadie ha dicho que esté despechado de mi ex franquicia,
no,
de nada.
No se le nota resentimiento.
¿Por qué yo ahora te digo que Call of Duty está en decadencia? Porque Call of Duty, cuando yo jugaba a Call of Duty, era GOF. Era GOF, eran los años dorados de Call of Duty.
Y ahora que tú lo has abandonado, no sirve, ¿no?
Es que yo lo abandoné porque estaba en caída.
O sea, es como cuando...
El Black Ops 3 sigue siendo la hostia.
No, es que esto es como cuando estáis con una piba, la dejáis y decís, no, es que era una puta. No, tío. O sea, esto no funciona así.
¿Qué?
Esto no funciona así. Es que menuda guarra, ¿eh? Pues chico, estabas con ella, por algo estabas,
el Black Ops 2 es GOF, el Black Ops 3 es el GOF, el Black Ops 4 fue una mierda y los nuevos Call of Duty, a pesar de que están empezando a subir, han hecho unas cagadas de cajón.
No me sirve que te dediques a rajar de tu ex franquicia favorita.
Sí que lo voy a hacer, permitir. Sí que lo voy a hacer.
Call of Duty tiene sentimientos, ¿vale? Tiene sentimientos y los tienes que respetar.
En cualquier caso.
¿Se va a limpiar las lágrimas con dinero?
¿Qué?
Hombre,
¿qué? Que tendrá sentimientos, pero tiene más dinero que... Así que...
Sí, también es cierto.
Yo hablaba de Call of Duty como concepto.
Sí,
¿no?
Sí,
como,
en fin.
O sea,
Íñigo, nadie ha entendido tu coña, no te preocupes.
Bueno...
En cualquier caso.
Era broma, ¿vale? Era broma.
Lo de la Comisión Europea sí que es verdad que me parece un poco de coña que haya venido la Comisión Europea y haya dicho, no, es que va a hacer esto sin tener ni idea, pero ya no solo que tenga idea o no, es que han sido días después.
Perdón, espérate.
Ha sido días después de que haya venido Microsoft y haya dicho, no, esto se mantiene aquí durante 10 años. Cabrón, no sé.
Perdón, intervengo. La Comisión Europea habitualmente lo que dice, porque he cubierto, llevo casi 10 años cubriendo noticias de
Borja, confírmame eso.
De la Comisión Europea y derivados. La Comisión Europea habitualmente lo que dice es, hay riesgo de. Y cuando hay riesgo de, luego...
Senda, probabilitatea.
Luego buscan pruebas para desmentir el riesgo de, pero normalmente sus investigaciones suelen ir por ahí, ven un riesgo e investigan de qué va la movida y luego ya determinan.
En fin, pero bueno,
riesgo había. Dos días después se presentó una carta y ya no había.
Pero
riesgo,
a mí lo que me parece absurdo es que el riesgo sea que sea expresamente para Game Pass Ultimate. Entendería que me dijeses, hay riesgo de que sean exclusivos de su plataforma, pero no de Xbox Game Pass Ultimate,
claro,
en específico.
No, hombre, pero la Comisión Europea se pone en el extremo más grande. Es decir, si a Microsoft se le va mucho la pinza, nos cierra el chinguito a todos.
Yeah.
Esto es lo que te dice del riesgo que puede llegar a haber. Que no lo hay, pues no lo hay.
Vale. En cualquier caso, la fecha...
Mira, hoy sí me puedes poner los créditos como colaborador, porque estoy...
Pues no lo voy a hacer, no te preocupes.
¡Hola! Pues me enfado.
En cualquier caso, la fecha límite inicial del cierre del acuerdo era el 18 de julio, pero el día 19 se acordó prorrogar el cierre del mismo hasta el 18 de octubre. Finalmente ha sido un poco antes... Pero oye, que tampoco es muy, muy turbio. Y durante esta prórroga Microsoft llevó a cabo efectivamente un nuevo acuerdo financiero que se ha basado en ceder a Ubisoft los derechos para el juego en la nube de los títulos de Activision Blizzard. Una decisión con la que se aseguraba que el resto de plataformas pudieran seguir accediendo a los juegos y que facilitó que efectivamente la CMA aprobara finalmente la adquisición, motivo por el que se ha llevado a cabo. Porque todo lo que había de noticias, motivo por el que no hemos hablado antes de esto, era la CMA ha dicho que no, pero Microsoft dice que sí. Pero la CMA ha dicho que no, pero Microsoft ha dicho que sí, pero la CMA ha dicho que no. No os voy a tener una noticia en cada programa diciendo la CMA ha dicho que no. Y con la venta de los derechos de transmisión a la firma francesa, efectivamente se garantiza que Microsoft no pueda tener un dominio absoluto sobre el mercado y en específico sobre Activision Blizzard. Microsoft planea aún así que los juegos de Activision Blizzard y de King comiencen a aparecer en sus servicios de streaming, Game Pass, a lo largo de 2024. Han dicho que de momento en lo que queda de nuestro 2023, poca hostia, porque no les da la puta vida. Entonces que ya irán apareciendo a lo largo de 2024. Yo espero que algo tengan por lo menos para Q1. Q1 sí que deberían tener algo. Y también ha firmado Microsoft diferentes acuerdos con Nintendo y con Nvidia, lo cual abrirá una nueva veda, que es que los juegos de Xbox para PC y los desarrollados en específico, sobre todo por Activision Blizzard, aparezcan en GeForce Now, y eso es un puntazo. Los juegos de la compañía también están disponibles en Ubisoft Plus como parte del acuerdo de cesión de los derechos de los juegos en la nube. Me parece un punto. De hecho, mencionábamos antes del programa creo que todavía no estaba en Game Pass, no sé cómo va a terminar al final la historia, pero que todavía no estaba en Game Pass, pero que en los archivos de Game Pass, como tal, en el código fuente, estaba ya el Black Ops 2.
Eso es verdad, sí.
El Black Ops 2. No sé cómo lo van a regular, porque ahora mismo el Black Ops 2 está lleno de hackers.
A ver, lleno de hackers. Si lo meten en el Game Pass, lo que harán será mejorar los servidores y poner un anti-cheat o algo, porque si no, vamos...
locura,
va a ser
muy bonito.
Va a ser como el CSGO sin pago.
¡Hostias!
Eso sí, es horrible. Sí, el CSGO sin pago es empieza partida, mueres.
Jugué hace meses con un compa el 2x2 e injugable. Conmigo. Injugable, no, pero antes de eso, jugué con un compa un 2x2 injugable.
Es imposible.
Injugable, pero de coña. Pero sí que me haría mucha ilusión. Yo tengo el Black Ops 3, de hecho, ya como hemos comentado antes, para Play 4. Y tengo el Black Ops 4 también, que lo pillé para probarlo. No está balanceado. Pero el Black Ops 3 es un juegazo, el Black Ops 2 lo es más. Hostia, me haría mucha ilusión ver sobre todo juegos antiguos, porque los nuevos, bueno, tío, todavía, ok, para echarles un try, porque no voy a pagar 75 euros por el nuevo Call of Duty. Pero, coño, es que está fuerte, está potente. Le tengo muchas ganas, y sobre todo para ver también el resto de títulos. No sé muy bien tampoco qué van a hacer con el WoW, porque eso es una movida.
Le van a quitar el modo pago mensual,
¿no?
Eso
es lo que te iba. El WoW tiene un sistema de suscripción mensual, que es como lo que tiene Trackmania, salvo que el WoW no tiene modo gratis, y el Trackmania sí. Pero
van a meter un pase de batalla ahora, y temporadas y cosas así.
No, pero el Battle Pass te lo compra porque es un sistema que se está implementando en prácticamente todos los juegos y que está funcionando porque
quieres
pagar bien, no quieres pagar, no pagues. También te digo que prefiero sistemas como el de Fortnite.
Hombre, ya.
Porque efectivamente el Battle Pass no te da ventajas. Yeah. Hay juegos en los que...
Bueno, pero WoW.
Esa es la movida. Si me compro una montura torrota.
Ya. Yeah.
Puede ser gracioso, o sea, quiero decir, yo te invito a que cojas y te crees una nueva cuenta.
Bueno, también te digo, el Battle Pass, por ejemplo, de Clash Royale, de Clash of Clans.
A eso es a lo que te voy. Yo te invito a que vengas al Clash Royale, tal cual, Clash Royale, te crees una cuenta nueva, le metas 50 euros al juego, vas a destrozar lo que tengas delante.
Da igual que seas el más malo del mundo.
Suda, porque tu príncipe al 15 va a destrozar al mega caballero al 6 del enemigo. Y ni siquiera es coña, os podéis ver la serie que ha hecho Benihú de subiendo a 0 a 5.000 copas pagando en el Clash Royale, que te lo da a la mano. En plan, toma, príncipe al 15, pero las cartas del enemigo están de media al nivel 8. Príncipe al 15. No tiene sentido.
Literalmente una carga a la torre y la torre explota. Literalmente explota. Es de
implosiona, o sea, es absurdo.
En fin.
Pero bueno, que en cualquier caso, quiero ver cómo llevan a cabo ese traspaso de juegos. Microsoft, sobre todo a Game Pass, porque en Xbox no sé muy bien cómo lo van a hacer. Pero sobre todo a Game Pass sí que quiero ver cómo lo van a llevar a cabo, qué va a cambiar del WoW y qué va a cambiar del resto de franquicias. Y a ver si Activision Blizzard por una vez levanta cabeza. Porque si no me equivoco, el CEO también se va. Esto Activision Blizzard se va. Cosa que está muy bien porque era un no sé ni cómo calificarlo. Pero que se vaya está guay. Por favor, Microsoft, haz tu trabajo y revive Activision Blizzard, que antes estaba muy guay.
Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy especial, la verdad, es que van a salir los nuevos modelos de la Play 5. Bueno, técnicamente sí. Y nada, se lanza la Play 5 Slim, por fin. Mucha gente la está esperando ya. Yo no, porque no me la voy a comprar.
La gente sigue especulando sobre la Pro, ¿eh?
Ya, bueno, esperemos, igual sale, pero...
Y mandando modelos más falsos que la hostia.
Mítico, cómo se viera la Play 6 y sale una X en plan enorme, cosas raras.
¿Tú te acuerdas de cuando dijeron que la Play 5 iba a ser un formato de V? Y cuando efectivamente la Play 5 no ha sido un formato de V, han dicho, no, hombre, pero es que era la Pro.
Hombre,
es que era la Pro.
La Pro, tío. La
es
Pro,
que era la Pro.
La Pro, piénsalo, tío. La Pro es una V. Claro, tiene todo el sentido del mundo. En fin, la Slim estará disponible en diferentes regiones del mundo a partir del próximo mes, noviembre. Los grandes cambios respecto al modelo original residen, lógicamente, en su tamaño y su peso, que es lo que todo el mundo le interesa.
Estamos viendo una comparativa de tamaños, precisamente. No es que sea la mejor imagen del mundo, pero es que nadie ha hecho una comparativa guay. Y como comprenderéis, yo no tengo una Play 5. Entonces, podéis ver en la zona de arriba, sobre todo... Ahí está, muchas gracias, Íñigo. En la zona de arriba
a la izquierda vemos
a la izquierda la Slim y a la derecha
la actual con disco.
No, a la izquierda tenéis las dos, la Slim sin disco y la normal sin disco, y a la derecha tenéis la Slim con disco y la normal con disco.
Nevera 1, nevera 2. Está.
Y ahí abajo también estáis viendo efectivamente el diseño en tumbado, y más o menos para referencia de tamaño sí que están más o menos a la misma escala, tenéis esa de abajo. La diferencia es muy vasta, sobre todo si veis la comparativa general, es muy vasta, y de hecho tiene José los datos que os los va a dar.
Efectivamente. Y nada, saldrá al mercado dos modelos, la Slim con lector, que la acabáis de ver, y la sin lector. Y más o menos la reducción de tamaño y peso es de un 30%.
Es bastante vasto.
Es bastante vasto, la verdad. O sea, pesa lo suyo una Play 5. Yo
lo tienes ahí, lo tienes en los datos.
La monté y pesa lo suyo. Y nada, para las specs. De tamaño, todo esto en centímetros, ¿vale? 358x96x216, la que tiene lector. Y 358x80x216, la que no tiene
un
lector.
Un poquito más fina, sin más.
Y la original con lector, para que os hagáis una idea, es 390x104x260. Es una barbaridad comparado.
Enorme.
Y sí, nada, de peso tenemos 3,2 kilos con el lector y 2,6 sin lector. Y la original, para que os hagáis la idea, es 4,5 con lector y 3,9 sin lector.
Efectivamente.
Mira, es que no pesa lo suyo, pasa una
consola. Es una reducción muy vasta.
Y nada, el resto de los specs son básicamente idénticos entre ambas, y el hardware es casi el mismo respecto a lo que es funcionamiento de juegos y así. Y más que nada, las cosas que están añadidas son para regular peso y tamaño y todas estas cosas. También la temperatura, ventilación y características que pueden algo tener con la redacción de esto no van a variar. ¿Tengo entendido?
O sea, que, claro, la movida es, sí, a fin de cuentas, tú si tienes el mismo hardware, porque es el mismo hardware, de hecho, lo pone ahí.
Es lo mismo, pero más chiquito.
El precio es el mismo, o sea, que la normal van a ser 550 y la sin lector van a ser 450. Claro, al tener lo mismo en algo más pequeño, se puede sobrecalentar mucho más.
Yeah.
Eso es una movida, porque no entran tantos ventiladores y no entra tanto sistema de refrigeración.
Se viene avión.
Ese es el peligro que tienes, ese es el miedo que tengo yo. Claro, a fin de cuentas, todo es igual, pero es más pequeño. ¿Es más pequeño porque puedes hacerlo más pequeño, o es más pequeño porque tiene que ser más pequeño?
Claro, es más pequeño porque puedes hacerlo más
pequeño. No necesariamente.
Sí, pero...
miniaturización de cosas.
O sea, ¿sabes? ¿Tú has visto lo que se calienta la Play 4 Slim? Sí. Yo tengo la Play 4 Slim y casi todo el mundo tiene la Play 4 Slim.
Yo tengo la Pro.
¿Tú tienes la Pro?
Sí.
Hay que ser rico, ¿eh? Hay que ser
me
rico.
La regalaron.
Hay que ser rico.
Bueno, me la vendieron regalada.
Casi todo el mundo tiene la Slim. De hecho, tú cuando ves una Play normal, la gente dice, no, es la Pro. No, cabrón, la Pro es de tres huecos. La Play 5 normal, o sea, joder, la Play 4 normal son dos huecos y la Slim es solo uno.
En fin, y eso. Una cosa curiosa es que el soporte para ponerla en plan horizontal, no, perdón, vertical... Te venía
el circulito
incluido,
ese de mierda.
Te venía incluido en la Play normal. Y ahora aquí tenemos que pagar 30 pavos.
30 pavos.
Por la cara, 30 pavos por un trozo de plástico. Eso me parece de coña. Pero de coña absoluta. Es como las fundas. No, es como las fundas también. Las fundas de esto, en plan.
Sí, tío,
te compras un papel de esto, de, no sé cómo se llaman. ¿Sabes? Mítico papel de colores.
Sí.
Lo pegas
y lo forras y ya está.
Sí. Y a pasar.
Lo puedes cromar ya bastante está, barato plan, en cualquier realmente. Tienda y ya está. Pero no, como tal, creo que los laterales son 80 pavos.
Hostia.
Sí, 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 sí.
Del precio ya hemos hablado, que será básicamente lo mismo, 550 con lector y 450 el que no tiene lector.
Ajá.
Luego, la Play 5 de Slim se vende, como ya hemos comentado, con o sin lector y sorprendentemente es extraíble, no sé hablar. Y también se vende por separado. El lector externo será compatible con todas las versiones digitales de Play 5 y costará 120 pavos.
Aquí te voy a decir una cosa. Y es, si has sido lo suficientemente estúpido como para comprarte una Play 5 sin lector, no te preocupes, lo puedes arreglar.
¡Toma!
Lo que originalmente te costaba 100 euros, ahora te costaba 120,
correcto.
Pero no pasa nada. Pero lo de...
es una inversión a largo tiempo.
Lo del lector extraíble andaba
Es un punto,
con,
¿eh?
La verdad que le andaba en el clavo.
La movida es que creo que el lector extraíble, claro, está pensado para la Play 5 Slim. O sea, que es decir, el tamaño de encajar es de la Play 5 Slim.
Claro.
Entonces, si tú le intentas achiquituar a una Play 5...
Es extraíble, pero no es para cualquier Play,
claro,
es para esa.
Es para la Slim. O sea, quiero decir, tú puedes coger el lector y ponérselo a una Play 5 versión digital, efectivamente, por si cometiste el error de comprar una Play 5 versión digital. Pero...
No, claro, no va a funcionar.
Sí, funciona. Funciona. Sí. Lo que pasa es que no encaja.
Ya.
Pero, ¿quieres tener un lector de discos porque la Play 5 tiene que ir con lector de discos? Enhorabuena, ya puedes.
Ala, pues pa'lante.
Solucionado, como
sí,
tiene que
señor.
Ser. A mí me hace mucha ilusión, la verdad. Me hace mucha ilusión lo del lector externo, porque es algo que a fin de cuentas hace falta. O sea, quiero decir, hay gente que se compra el Slim, vale, tú en su momento te compraste la Play 5 digital, te la compraste en su momento, cuando salieron las Play 5 y no había stock y no sé qué, hace 4 años. No sé si salió hace 4 años la Play. No.
¿La 5?
La
5. ¿Salió en 2020-21?
2020-21. Te la compraste hace 2 años. Hace 2 años te compraste la Play 5, la versión digital. Vale, te gastaste 450 euros y dices, joder, tremendo error por mi parte, ¿sabes? Que no me compré la versión con el lector de discos. Pues por 20 euros más de lo que costaría ahora una Play 5 nueva, lo tienes. Y ya está.
Pues
y ya está. Así de sencillo. Y pa'lante con todo.
Sí, señor.
Y vamos a seguir comentando brevemente ahora el retraso de Ex Defiant. Suena muy raro el título, me he dado cuenta ahora, pero no pasa nada. Ex Defiant es el nuevo juego de Ubisoft, un shooter, y que efectivamente han retrasado su lanzamiento por inconsistencias en la experiencia de juego. De hecho, tenemos un comunicado del propio Ubisoft comentando el por qué lo han retrasado y demás. Solo hay un problema con esto, y es que no tenemos nueva fecha. El título en cuestión, perteneciente a la franquicia de Tom Clancy, se presentó en julio de 2021. Julio de 2021, 2 años. Y comentó que se trataba de un first-person shooter que llegaría a Xbox, PlayStation y PC. El juego incluye personajes personalizables distribuidos en facciones, con diferentes armas, diferentes habilidades y accesorios de todo tipo. Además de tener también modos lineales y arenas que enfrentan a jugadores en equipos de 6. La distribuidora francesa tenía la intención de lanzar el juego este verano, pero se vio obligada a aplazarlo porque Microsoft y Sony comentaron que el juego tenía problemas en su certificación. Y el problema es que efectivamente, de momento, no tenemos nueva fecha de lanzamiento. ¿Las diferencias cuáles son? Muy sencillas. Tú aquí tienes el Ex Defiant, que de hecho yo he jugado ya a una beta... No, he jugado a 2 betas, pero betas creo que he tenido 3 o 4 este juego. Cerradas y abiertas, da igual, con drops de Twitch y todo. Pero, efectivamente se anunció en 2021, creo que la primera beta abierta fue de abril del año siguiente... Y aún así aquí estamos, con las manos vacías. Entonces, la movida, tienes este juego que se anunció hace 2 años, que se tendría que haber lanzado hace no mucho, pero que no, es que tiene problemas y sigue teniendo problemas. Y luego tienes el Spider-Man 2, que se ha anunciado en abril y se ha lanzado ya. Diferencias, o sea, literalmente diferencias. Es un juego al que le tengo muchas ganas, porque es un FPS gratuito y puede volver a llevarme a aquellas épocas de First Person Shooter, y sobre todo con agentes y habilidades y tal, rollo Rainbow Six. Un clásico. A ver, no es el de Rainbow Six, porque el concepto sigilo aquí no existe mucho, las cosas como son. Pero, tío, o sea, quiero decir, háztelo mirar, Ubisoft, háztelo mirar, de verdad. O sea, llevas 2 años desarrollando un shooter FPS, como si fuese la panacea del mundo y algo nuevo. No lo es. Lanza tu juego, coño, que tenemos ganas de jugarlo. Es una movida. ¿Has probado el Ex Defiant tú, José?
Para nada.
No. ¿Y has probado, que me acabo de acordar ahora, bueno, no me acuerdo, ah, sí, el de Finals?
Ese sí.
El de Finals lo has probado. ¿Qué te parece?
No es mi tipo de juego, la
verdad.
No
es tu tipo de juego, ¿por qué?
No soy muy de este estilo, yo soy más de... Es que yo soy un poco...
Tú eres lolero.
No, o sea, sí, me gusta mucho el LOL y los MOBAs y así, pero yo soy más de... ¿Cómo decirlo? No sabría decirte. Rollo, es que tengo un gusto como súper específico, o sea, en plan, me gustan tanto juegos de peleas...
Sí.
Como MOBAs...
Sí.
Como juegos en plan survival y así...
Sí.
Y de ahí no salgo. Y luego juegos en plan, no sé, rollo Spider-Man, GTA y así, me encantan.
Juegos de aventura y tal, pero de shooters sí, no vas.
Shooter, para nada. Yo un Call of Duty lo odio. Yo odio el Call of Duty, el Battlefield y todo eso lo odio. En plan, no puedo jugarlo.
Yo estoy descubriendo ahora los juegos de aventura y de historia. O sea, quiero decir, yo era un tipo de persona de necesito acción, ¿sabes? Necesito shooter. Ese es el problema por el que yo en ese momento no sabía jugar al LoL y no sabía jugar tampoco al Rainbow Six y juegos de estos. Sí, ni al Valorant, ni esto, ¿por qué? Porque yo, la idea que tenía siempre y la idea que he tenido siempre desde que empecé a jugar al Call of Duty, efectivamente, de los shooters, era corre, deslízate, mata, corre, deslízate, mata. Entonces, juegos en los que tienes que shiftear, ir con cuidado, con silencio, no sé qué tal, esto, el sigilo y demás, yo no lo llevaba. Y en el LoL lo mismo, porque me intentaba meter muy a pecho y a lo mejor no consigues tu primera baja o asistencia hasta minuto 8. Entonces, claro, era una movida. Y aprendí posteriormente, y ahora, hace no mucho, redescubrí, pues por ejemplo, uno que no jugué en su momento y que a día de hoy lo he empezado 30 veces pero no lo he terminado ninguna, que ha sido el Horizon Zero Dawn. Muchísimas ganas. Es un juegazo, de hecho, y se lo regalaron a mis padres, ojo al dato, con la Play 4.
¿Ala?
O sea, venía con la Play 4, se había lanzado el Horizon y dijeron, ¡ah, te has comprado una Play! ¡Toma, el Horizon!
El Forbidden West, cuando mi hermana se compró la Play 5 en mi pueblo, le vino la Play 5, le vino con el The Last of Us Remastered, el Forbidden West y el God of War Ragnarok.
Pero que el The Last of Us Remastered es otro juego. Es el The Last of Us, es otro juego.
Escúchame, que el Remastered, el God of War Ragnarok y el Forbidden West.
Pues cuando salió la Play 5, o sea, únicos juegos buenos, básicamente.
Pero fue de coña, en plan, yo me quedé flipando. Y por cierto, si quieres acción frenética y te gusta, en plan, no sé, y no te gustan los shooters, yo cuando quiero acción frenética como un loco, me meto en un roguelike y ya está.
Ya,
el otro
pero
día
no
descubrí
tanta.
Uno de la Switch. Que está muy guay y es super indie, en plan, es una caca, se llama Akane. Está God.
¿Akane?
Sí, se llama Akane.
¿Pero tú tienes Switch?
Me la dejaron como 2 meses y tenía ese juego ahí y dije, ¡hala!
Qué curioso. Dale,
cuesta como 1 euro.
Está, ¡ah, de locos!
Es God.
Pues habrá que mirarlo, habrá que probarlo. Aquí la recomendación de José del programa de hoy. Qué guay. Pues nada, lo chequearemos. A mí el problema que tengo con los logros es que no se me dan bien. O sea, quiero decir, yo de hecho, hay un juego que me gusta muchísimo, que es el Enter the Gungeon. Pero el Enter the Gungeon no he pasado de mapa 2. No he pasado de fase 2. Soy malísimo, pero me gusta. O sea, soy muy malo, pero me gusta.
El de Dante también está muy bien.
¿Cuál?
El de Dante.
¿El de?
El de Dante.
Dante.
Sí. ¿Cuál está muy bien? Ah, no, joder, me he equivocado de nombre. El Hades, joder.
Ya decía yo, me ha asustado.
Tengo el Dante metido en la cabeza por el streamer.
Pensaba que yo era prensa especializada de videojuegos, no conozco eso.
Tengo el streamer de LOL metido en la cabeza. En fin. Se va Dante. El Hades.
El Hades me lo han recomendado mucho también.
Y hay uno para móvil, que es chino, creo. Se llama Soul Knight.
Es clásico. Vale, pues tú me recomiendas el Akane como. Me has dicho que era un roguelike. Un roguelike, Kraken. Pues tenemos que chequearlo. Y ahora yo a ti te recomiendo para frenetismo el Ultra Kill. Imagínate Doom, pero con píxeles, pero 30 veces más rápido y con 30 veces más sangre.
Por cierto, he de aclarar que la Kane es en plan un juego 2D.
Ah, bueno, de locos.
De estos es que miras desde arriba y vienen como 40 enemigos y si te dan un golpe te mueres.
Sí, un clásico. Pues un clásico. Pues tú yo para mí contra, la Kane y yo para ti Ultra Kill.
En el Contra era buenísimo. En el Contra, o sea, es el mítico juego de hace 20.000 años. Sí. Era God.
Pues tendremos que mirarlo. Con eso nos quedamos también. Nos hemos puesto a hablar de otra cosa completamente diferente. Porque, de hecho, yo quería mencionar esto porque en el The Finals, que es otro shooter, está todo mucho mejor implementado. Y no tienen fecha de lanzamiento aún, pero están en betas de 2 semanas en las que tienen como 18 veces más éxito de lo que ha tenido X-Defiant. Y son equipo random, no es Ubisoft. Ubisoft, aprende de alguien, porfa. Aprende de esta gente que te está haciendo toda la competencia.
Y bueno, como siguiente noticia tenemos una que me han reservado especialmente para mí, no sé por qué. O sea, es como que pillas a un drogadicto en la calle, ¿vale? Que el tío está así, en plan, y le dices, oye, ¿qué quieres, metanfetamina? Y obviamente, como drogadicto que es, te va a decir que sí, ¿sabes? En plan, y diréis, ¿de qué me estás hablando?
Sí, es lo que
me estaba pensando. José Andrés, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
Sí, necesito ayuda, eso está claro.
Es que tú imagínate a un pequeño sernazo viniendo aquí y le dicen, oye, ¿quieres hablar de los Worlds de League of Legends? Y en plan,
si yo soy un director todo benevolente, ¿qué cojones me estáis contando?
ayuda, por favor. En fin, los Worlds de League of Legends empezaron hace 2 semanas y estos
para nosotros hace 2 semanas.
Pero ya, para nosotros. Pero bueno, la cosa, que estos Worlds tienen una cosa especial antes de empezar a hablar de equipos y de toda la cosa, y es que son los primeros Worlds de, en plan, bueno, la primera vez en este eSports, de este eSport en general.
eSport.
¿Quién es quién? De este eSport en general, y es que van a tener una fase suiza, que es en plan... va por victorias, es como lo hacen en el ajedrez. Sí, van, no van a ser partidas a mejor de 3, mejor de 5, sino que va a ser mejor de 1.
Best of 1.
Y van a tener una clasificación. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, te gano una partida, entonces el día siguiente me enfrento con alguien que también haya ganado una partida.
Eso es, pero luego la pierdo.
T1.
Pero luego la pierdo. En fin, y entonces me enfrento con alguien que haya ganado una y haya perdido una. Eso hay brackets.
Es.
Hay brackets.
Es un bracket extraño y el que gane 3 ya pasa a la siguiente fase.
De hecho, si queréis ver esos brackets, lolisports.com y para de todo.
De hecho, es LOL Sports, no LOL eSports.
LOL eSports.
No, es LOL Sports.
No es LOL eSports.
Ah, no, sí, es verdad, es LOL eSports.
José,
es,
estoy José, completamente enojo, José.
¿Sabes qué pasa? Que yo lo busco como LOL Sports. En fin, la cosa. Si sois fans de T1, os aviso ya, no va a ganar el mundial, lo siento mucho. Yo sé que todo el mundo ama Faker, todo el mundo ama Goma Yoshi. Yo, de verdad, me gustaría que ganasen, pero yo he votado que gana Gen.G. Si tenéis la oportunidad de decir la quiniela, si tenéis la oportunidad de elegir la quiniela luego en la fase final, en los cuartos de final y todo esto, poner a Gen.G, va invicto en la fase suiza, que por cierto, yo lo puse en mi quiniela. Bien hecho. Y nada, también como otra mini noticia, tenemos que los representantes europeos, que son Fnatic y G2, la verdad que, mira, Fnatic va un poco duro, la verdad, están un poco tiesos. Van 1 victoria, 2 derrotas, lo que significa que están a 1 derrota de quedarse fuera de la fase final.
Fnatic.
Sí, Fnatic está a 1 derrota de decir adiós, literalmente, de decir goodbye. Y luego tenemos a nuestro querido G2, yo creo que es el equipo más querido en España, por lo menos, de lo que son europeos, digo,
A lo mejor para ti.
Lo ha dicho y se ha quedado así,
En fin, y nada, estos llevan 2 victorias y una derrota, no como Bad Lions, por ejemplo, que lleva una victoria y 2 derrotas. Es como el comodín, en plan, si te toca contra Bad Lions, ganas. Luego, por otro lado, tenemos al favorito de todo el mundo, T1. Va 2 victorias, 1 derrota. Va a Chile. La verdad es que la derrota fue un poco triste. A mí no me gustó nada cómo jugaron esa partida. Pero bueno, T1. Se redimieron, sí. Se me redimieron.
Honor, haz tu puto trabajo de jungla, por favor. No esperes que Faker te carree la partida.
Sí. Y nada, Dios. La verdad que eso. Nos queda poco mundial. La verdad, llevamos más o menos por la mitad de lo que es esto. No, por favor, no te acabes.
Tú me está gustando mucho los Worlds. Es la primera vez que estoy siguiendo tanto los Worlds,
Eso es otra.
Mientras esta gente está hablando de todas estas cosas, Íñigo solo está pensando cuándo va a acabar la época LOL. Ya acabó la época Call of Duty. Acabará la época LOL.
¿Cuándo empezó? La época Call of Duty?
Estoy hablando con mi público, ¿vale?
Íñigo, no tienes público.
Tranquilos, esto terminará en algún momento y os lo contaremos.
La época Call of Duty, para que te hagas la idea, José, ya que has hecho la pregunta, empezó con Gaming Room.
Pero me refiero, en plan,
programa 1 de Gaming Room.
¿Cuándo Call of Duty se hizo en plan viral?
2007.
Pues el LOL apareció en 2009 y vino para quedarse. Call of Duty ya se ha desaparecido. Call of Duty ya a nadie le importa, tío. A nadie le importa, tío.
Íñigo, hemos cambiado una droga por otra droga. Sí, ya está.
En fin, para los que queráis saberlo, la final del mundial va a ser el 19 de noviembre. Se juega en Corea, por cierto, que no lo he dicho.
No te preocupes, Íñigo, tienes adeptos a tu doctrina.
Efectivamente.
Sí. En casa, además. No, o sea, peor.
En casa no sé.
Sí.
No, me refiero a tu doctrina. Mira el chat de Twitch. Tienes adeptos a tu doctrina de gente que odia el LOL. Sí.
En fin, Fisherman, sí. Yo contigo.
Es en Eco, por cierto, es en Eco.
En fin. Yo contigo siempre. La vida. Y eso, que la final va a ser el 19 de noviembre. Votar a Gen.G para ganar el mundial. Porque es que están en casa. En plan, Gen.G está en su terreno, está en Corea, es su casa. Son coreanos, ya con eso ya ganan el mundial. En plan, si eres coreano o chino, ganas.
A ti te gustan los coreanos porque juegan LOL. A otra gente le gustan los coreanos porque hacen K-pop. No somos lo mismo.
Literalmente. Y nada, la verdad que esto es todo por el mundial de LOL. Probablemente en el siguiente. No, en el siguiente no. El siguiente a ese programa. Plan,
XD.
O sea, el siguiente no es el siguiente. Estaré llorando o siendo feliz porque ha ganado en plan ese que tal.
Si gana Gen.G, ¿Qué hace?
No, nada, no hago nada, no voy a apostar. Porque sé que... espero que gane SKT, pero sé que va a ganar Gen.G. Es como que mi corazón está con SKT, pero mi cerebro está con Gen.G.
Si gana Gen.G, José se rapa.
Que no, no me voy a rapar.
Tú me has hecho eso, me toca a mí. No, si gana Gen.G, no, José porque se
esto,
rapa.
Esto es mucho más probable de que... StarMid... No, es que no. O sea, StarMid no va a ganar el GOT. O sea, he a dicho ver. Algo porque sé que no va, StarMid no va a ganar. Mira, es que la te lo juro, academia, gana StarMid y voy a los escúchame. Premios a destruir todo.
La Academia de los The Game Awards está muy tonta últimamente.
No va a pasar y yo no voy a rapar, o sea, si gana Gen.G.
Existe una cosa llamada Tears of the Kingdom, pero la Academia de los The Game Awards está muy tonta últimamente. Y de hecho, este año, en exclusivo y por primera vez, vamos a cubrir los The Game Awards.
En fin. Yo no he prometido nada, yo no me voy a rapar. Y nada, pasemos
yo
a la
siguiente. Yo tampoco he prometido nada, lo has hecho tú.
Vamos con las noticias rápidas, sí, por favor. Cuando la música quiera, ahí está. Hoy en las noticias rápidas de Gaming Room
empezamos con los procesadores de Intel generación 14. Por a vuestros datos, que ya ha salido hace no mucho, no os preocupéis, no os voy a meter la chapaza de hardware, eso vendrá más adelante. Los procesadores de generación 14 tienen el mismo socket que la generación 13 y a su vez que la generación 12, que es el LGA 1700.
Bien.
Lo cual significa que si tenéis un procesador de generación 12 o de generación 13, podéis actualizar a uno de generación 14 sin gastaros más pasta, como es el caso de Miquel Carmona, que tiene un i5 de decimosegunda. Por el momento solo están disponibles en España los modelos de alta gama de cada tipo, y creo que en el resto del mundo también. ¿Qué significa gama alta? Pues el i5 solo está disponible 14600K y KF, en el i7 solo el 14700K y el i9 solo el 14900K, costando respectivamente 400, 500 y 700 euros.
Ole.
Y ahora es cuando venís y me hacéis la pregunta: pero Gaiska, ¿me hace falta esto para gaming? ¡No! ¡No os compréis esto para... ¡No! ¡Por favor! ¡Dejad de comprar procesadores tipo K para gaming! ¡Y cosas que no sean i5s! ¡Por favor! Suficiente.
Bien, más cuestiones. Analog, una compañía de hardware y periféricos, ha anunciado hace escasos días Analog 3D, una reimaginación de la Nintendo 64 con mayores posibilidades de conectividad y salida HDMI que permitirá jugar a los juegos originales de la consola en 4K. Comillas. ¿Vale? La consola va a contar con el sistema operativo Analog OS, que no va a emular la Nintendo 64, sino que lo que va a hacer es ejecutar imitando los chips originales de la Nintendo 64 mediante un chip FPGA, que es un chip programable, básicamente. Uh-huh. Va a ser compatible con los cartuchos de Europa, Estados Unidos y Japón, así que geobloqueo ninguno. También podremos conectar hasta 4 mandos originales y también mandos Bluetooth y de radiofrecuencia. A pesar de no haber fecha oficial de lanzamiento, sabemos que la consola saldrá al mercado en algún momento de 2024.
Y por último, el estudio checo Bohemia Interactive ha alertado una vez más sobre el uso que se está haciendo de su videojuego Arma 3, cuyas imágenes se comparten como capturas reales de conflictos bélicos, en esta ocasión de la guerra entre Israel y Hamas. Arma 3 es un videojuego de simulación bélica publicado en 2013 para Windows que destaca por su realismo. Está ambientado en el año 2035, pero permite a sus jugadores crear mods y compartirlos con la comunidad sobre terrenos de combate, armamentos, uniformes o vehículos. La compañía ya alertó en noviembre del año pasado de que se estaban usando imágenes de este videojuego como si procediesen de la guerra en Ucrania, y ha vuelto a hacer lo mismo debido al uso de las mismas en el conflicto entre Israel y Palestina. Bohemia Interactive ha explicado que estos vídeos tienen el potencial de volverse virales y son compartidos masivamente por los usuarios de las redes sociales. A veces, incluso medios de comunicación importantes o instituciones...
Antena 3.
Literalmente os iba a decir yo. A veces, incluso medios de comunicación importantes o instituciones gubernamentales oficiales de todo el mundo.
Pues muy bien, y con esto pues terminamos la sección de noticias. Ahora uh-huh. vamos con la recomendación de libros de Miguel, y después vamos a hablar con David Bernat, el CEO de Gebist. Así que
no os preocupéis, nos va a corregir él después.
Sí, pues ojalá lo veas. En fin, continúa Gaming Room.
Y en esta ocasión vuelve una vez más a Gaming Room Miguel, que es oficialmente colaborador de Gaming Room por secciones. Y que he de decirte además que tu sección pasa a llamarse oficialmente Los libros que Miguel ha sacado del almacén de Mano del Friki.
Esto no es lo que dijimos en la...
Bueno,
la reunión.
Bueno, aquella. Tú dime que el nombre no es bueno.
No, hombre, yo prefiero el nombre oficial, que es Libros Post Gaming.
No, de hecho no es Libros Post Gaming, es Lecturas Post Gaming.
Ah, es Lecturas Post Gaming.
Ahí está.
Perfecto.
A ver, es más conciso. Pero es que los libros que Miguel ha sacado del almacén de Mano del Friki está muy guay. Además, bueno, eso ya dice que efectivamente es el encargado del almacén de Mano del Friki. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Soy... Acabamos de hacer la presentación magnífica y definitiva.
Sí, no me quejo para nada. Soy el jefe de almacén y nunca me han dado tanta importancia. Yo es que estoy llorando casi.
¿Qué libro has traído hoy del almacén?
Vale, hoy traemos Yo contra el barrio, ¿vale? Aquí yo creo que se ve un poco mejor.
Sí, ahí se ve bien. Ahí está bien.
Vale, Yo contra el barrio... Subtítulo La guía de los beaten ups. Aquellos que no les va bien el inglés como a mí. Todos contra el barrio o yo contra el barrio y ya está. Golpes, mamporros.
Los beaten ups es para mi madre, básicamente, tipo Street Fighter, tipo ese tipo de juegos. De pegarse por la calle.
Sí, Double Dragon, Golden Axe, ese tipo de juegos, ¿vale? Uh-huh. 5 duros en el bar, scroll lateral, ir avanzando y matando bichitos y un boss final. ¿Vale? Y lo que hemos dicho, gastarse 5 duros en las recres cuando éramos jovencicos.
Lo que daría yo por una recreativa hoy en día. Yo no soy de la generación de las recreativas. Por desgracia.
Hay muchas empresas que te hacen ahora una recre. Háztela tú también.
Soy adulto, pero no tanto.
Puedes hacer cualquier cosa con una Raspberry Pi.
Necesito una Raspberry Pi.
En fin, avancemos, por favor.
Avancemos.
¿Quién ha escrito esto?
Vale. Yo contra el barrio es una traducción, ¿vale? Va a ser un poco complicado. El autor es Kurt Kalama. Y según ellos mismos, y otros autores, ¿vale? Es un libro. Creo que francés, estoy casi seguro. Lo han traído GamePress, es de GamePress, lo ha traído GamePress y lo ha traducido. Y siempre que hacen traducciones desde GamePress, pues siempre hacen añadidos de gente de por aquí. En este caso es José Antonio Moreno, conocido por Evil Rue, José Ángel Ciudad y Carles García. ¿Vale? Yo de los tres, al que más conozco es a Carles. Carles es organizador de Retro Barcelona. Y bueno, un coleccionista enorme, o sea, cuando se os paséis por su Twitter, de vez en cuando suelta alguna fotito, yo sé, por decir el chascarrillo, en Halloween monta un par de mesas en la puerta de casa para que la gente juegue. Entonces, es gente que sí, que le ha pegado mucho a las maquinitas, que también tienen sus añitos, que han metido los 5 duros en el bar. Y bueno, estos son un poco los...
Los autores, digamos.
Iba a decir los editores, los autores, sí.
Los autores de la edición en castellano,
en
claro.
En castellano, los que han pues corregido, dado su punto de vista, adaptado un poco, revisado y tal, ¿vale?
Carles es catalán, claro, sí. ¿Pero la editorial es catalana?
No, es lo que vamos a hablar. Como dijimos en el otro programa, íbamos a hacer un poquito las editoriales más importantes de España, las que llevan la coletilla de juegos para... libros para... libros de videojuegos, ¿vale? Esta es GamePress... es madrileña, lleva ya unos cuantos añitos y por lo que destaca es por hacer ediciones, llamémoslo así, bonitas, ¿vale? Hacen ediciones muy chulas y siempre suelen ir acompañadas de ediciones especiales. Por ejemplo, esta solo las vende por su web, ¿vale?
Entonces, como detalle también.
Sí, bueno, puede ser una putada para las tiendas, pero bueno, es también, o sea, está muy difícil el mercado del libro, eso está claro. Entonces, para sacar adelante una editorial, si puedes darte el empujón de en el lanzamiento, vender muchos tú en exclusiva, y para venderlos, pues te vales de eso, de una edición especial, pues a mí no me parece tan mal. De hecho, esta, quiero recordar que te venía con un llaverito, con una recreativa de cartón que podías montar, con unas tarjetas, con algún pin, en una cajita, todo muy chulo.
Me acabas de recordar a cuando vi, no sé en dónde, un llavero que era una recreativa en miniatura. Ajá. Y con la que podías jugar realmente y tal. Lo gracioso es que efectivamente, ya veros, dime tú cómo metes eso en un bolsillo. O sea,
sí, los
era muy gracioso.
Los hemos tenido, ¿eh? También. Los hemos tenido en la tienda y son muy chulos, quedan muy guays cuando se los enseñas al colega, pero...
Para llevarlos más.
tienes unos dedos normales, no te entran ahí.
Ese es el otro detalle.
Entonces es complicado. Entonces, bueno, nos quedamos con esa idea. Imprints, ediciones especiales, muy chulas, ¿vale? Que se venden de su web. Meteroslo en favoritos y ahí vais viendo lo que va publicando. ¿Vale? De hecho, creo que ahora las tiene una. No estamos grabando esta, que va a salir dentro de poco. Que es la leyenda de Dragon Quest, ¿vale? Pues te vienen unas cartitas, un marcapáginas.
Podéis chequear la web para ver si ha salido ya o
eso
no.
Eso es.
Y sin problema. Háblanos del libro.
Vale. El libro va ordenado por... iba a decir editoriales. No, son juegos.
¿Cronológicamente también?
No, por compañías. Por compañías, ¿vale?
¿Por compañías en orden alfabético?
No. Mira, mira, eso ni lo había mirado, pero no, porque si la primera es Tecno y la siguiente es Data es, no va en orden alfabético.
¿Ah? Conclusión, ¿queréis buscar algo en este libro? Buena suerte.
No, a ver, se puede decir, es una recopilación de mogollón de recreativas, no solo recreativas, de beat'em ups. Se basa mucho en recreativas, pero luego te dice las versiones que se han hecho para consolas,
claro,
o para ordenadores.
Que las recreativas ya hace unos añitos y desde entonces tenemos ordenadores y esas movidas.
Eso es. Entonces, de cada juego, lo que te hace es una ficha con un montón de fotos que al final, muchas veces este libro lo compras por nostalgia. O sea, joder, sí, me acuerdo cuando jugaba al Street Fighter y no sé qué, y lo primero que vas es te buscas la ficha, te vas al juego y dices, sí, mira, aquí este bicho molaba, este costaba un montón y tal. Entonces es un poco nostalgia, ¿vale? Te ves los juegos y lo vas buscando. Para la gente que le gusta más escarbar en distintas versiones, te saca distintas imágenes del mismo juego en distintos ordenadores. Mira, por ejemplo, este, que es del Double Dragon.
Sí, tenemos
para que lo vean,
capturitas y cositas.
Te viene un montón de capturas.
Ahí está.
De la misma, del mismo momento del juego, pues yo qué sé, en Game Boy, en Spectrum, en Atari, en Advance.
Te estoy viendo, ¿vale?, así de reojo y te estoy viendo que hay mucha imagen, pero la información que nos dan al respecto del juego, ¿cuál es? ¿Nos dan también su relevancia histórica o demás? ¿O cómo va?
Te habla más del desarrollo. Desarrolladores, quién lo hizo, cuándo, las personas, argumento del juego. O sea, porque aunque sí es salir y pegar, en algunos hay alguna historia por detrás.
Claro, la sinapsis y demás.
Eso es. De hecho, en algunos de ellos te dice si tienen películas, si salen en películas, o si se han hecho mangas o cómics. ¿Vale? Entonces te investiga un poquito en ese sentido. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos The Ninja Warrior, te saca la publicidad también de la época. ¿Vale? Entonces,
o sea, para aprender al respecto de la época histórica en la que se sitúa cada uno, va guay, va bien.
Sí. ¿Vale? Y bueno, yo lo compraría por eso, o sea,
pero más por nostalgia.
Sí, es la palabra, o sea, era, pues, es por nostalgia. Para conocer juegos nuevos también, hay gente que es el género que le gusta. Normalmente, si es tu género, investigas. O sea, es muy raro que se te escape alguno. Pero si eres un poco casual de, pues sí, Double Dragon, Street Fighter...
los clásicos un poco históricos, beat'em ups.
Vas a buscar alguno más raro. O ediciones japonesas, o versiones japonesas, que son más difíciles. Está muy bien.
Para primeras ediciones y tal, sí que es verdad que es complicado ya. No, pero fíjate que es curioso el hecho de que esté en castellano traducido tal y como has dicho. Porque, por lo general, este tipo de libros o, digamos, este tipo de información que se suele guardar de juegos retro antiguos suele ser más en idioma original, como mucho subtitulado español, el clásico.
¿Pero te refieres a los juegos o...?
A los propios juegos, sí, al contenido de los propios juegos.
Sí, no, los juegos normalmente te los encuentras tal y como salían. O sea, el libro en sí, en principio tampoco es un... el autor no es español,
ya,
¿vale? Este hombre...
francés has dicho que creías que era.
Sí, y lo que tenía, tienes una página web que es... qué magnífico es mi inglés.
Hardcore Gaming
101.net. ¿Vale? Entonces, este tiene una base enorme de videojuegos y claro, de ahí es donde viene su afición y es donde he sacado la información.
Pues está curioso, la verdad. Pues vamos a recordarle a los oyentes título, escritor y publisher. Me sale publisher todo el rato. Editorial del libro. Se llama Yo contra el barrio, la guía definitiva de los beat'em ups. escrito por Hardcore Gaming, que es Kurt Calata con otros autores adicionales, y en este caso los escritores del formato en castellano, los traductores, digamos, han sido José Antonio Moreno, más conocido como Belriu, José Ángel Ciudad y Carlos García, uh-huh. Y publicado en este caso por GamePress, editorial madrileña.
Eso es.
Ahí está. Pues muchísimas gracias por traernos este libro hoy, Miguel.
Nada, gracias a vosotros.
Para la entrevista de hoy en Gaming Room tenemos un contenido un tanto diferente al resto, y es que estáis acostumbrados a vernos hablar sobre videojuegos, sobre estudios indie y lanzamientos, pero en este caso traemos una plataforma de análisis y coaching para un videojuego, no un videojuego como tal. Hoy vamos a hablar de G-Beasts, creo que lo he pronunciado bien, pero me va a decir ahora mismo si lo he pronunciado bien, nuestro queridísimo David Bernat, Bernie para los amigos, que es nada más y nada menos que el CEO de la compañía. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes, Gaizka y compañía, y es un honor para mí estar aquí con vosotros por primera vez en Gaming Room.
Me alegro de que sea un honor para ti. Nosotros estamos muy encantados de tenerte también. Llevaba planeando esto un tiempo, pero por motivos, por disponibilidades, no nos había sido posible. Ahora que por fin has venido, por fin nos puedes contar qué es G-Beasts.
¿Qué es G-Beasts? Pues tú lo has dicho muy bien, es una plataforma de coaching para a jugadores de eSports, uh-huh. eSports en general. Hemos empezado con League of Legends porque es el videojuego competitivo por excelencia, podríamos decir, uh-huh. Es el que más jugadores tiene en el mundo y es uno de los que más te facilita el poder acceder a datos de estadísticas con la API de Riot, que es el publisher, uh-huh. El creador del juego, y te facilita mucho las cosas en ese aspecto. Entonces hemos empezado con ese juego. Y estamos desarrollando una plataforma, inteligencia artificial para gaming, y les ofrecemos un coach virtual a los usuarios, a los que entran a la plataforma, para aprender a jugar y para poder mejorar en su juego. Porque sabéis que en videojuegos competitivos cuesta mucho primero aprender el juego y después subir de nivel, mejorar, subir a la siguiente liga. ¿Sabéis? No sé si sois conscientes.
Y además en un juego como LOL, que no hay rangos ni nada, no hay personajes ni nada, no hay cosas que hacen ni nada. Tela.
140 campeones creo que era.
163 creo que fueron la última vez que lo miré.
Sí, es que es una burrada. Y claro, un montón de builds para ellos.
Objetos, runas, tela.
Posiciones, o sea, roles, ligas distintas. Entonces, claro, los jugadores tienen que consumir muchas horas de contenido, visualizar partidas, streamings, etcétera, y todo este contenido no está personalizado. Entonces tienen que ir cogiendo elementos de aquí y de allá y quedándose pues con lo que más le conviene, o recurriendo a coaches personales, que les cuesta dinero, porque les cuesta por sesión pues entre 20 y 50 euros por sesión. Entonces nuestra plataforma lo que hace es virtualizar ese coach en modo de chatbot. Es un chatbot de inteligencia artificial que tú le puedes preguntar cualquier duda que tengas, él te la responde y además él te va mandando recomendaciones en base a tu juego, en base a cómo juegas, a tu rol, a tu liga, etcétera, y te va acompañando durante todo el proceso.
O sea, utiliza tus datos también, por lo que comentabas previamente de la API de Riot. Según lo que has dicho, la API de Riot es super developer friendly.
Sí. O sea, lo tienen muy preparado para developers. Y claro, tienes que firmar un partnership con ellos para poder hacer más llamadas, porque sabéis, en temas de informática se hacen muchas llamadas, te bloquean porque piensan que es un ataque.
Ya.
Entonces, con una API en concreta que te dan, puedes hacer más llamadas. Entonces tienes que hacer ese partnership con ellos para que no te limiten. Y eso, pues nosotros, además de esa inteligencia, mostramos estadísticas básicas y estadísticas personalizadas que hemos desarrollado nosotros con Machine Learning. Tenemos una pequeña plataforma de Big Data en la que almacenamos todas las estadísticas de los jugadores, y hemos desarrollado, por ejemplo, un scoring que se llama GBI significa G-Beast Index, y es un índice, como si pudiéramos hablar de un FIFA, ¿no? Los jugadores que tú veis del FIFA, que son de 75, de 82, de 91, etcétera, pues lo mismo referente a tu rol y tu liga. Y entonces te indica tu nivel, y eso es una herramienta muy 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 potente, porque te indica el nivel del jugador y sabes cuán de bueno eres.
¿Ese partnership que mencionas de Riot es de pago?
No.
No. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Vuestra plataforma es de pago?
Nuestra plataforma es freemium. Por ahora está todo gratis, pero tenemos planeado ya la semana que viene. De hecho, me pillas casi de lanzamiento. Que vamos a hacer una subida importante con varias novedades y entre uh-huh. ellas están las suscripciones de pago. Uh-huh. Es el MVP, ¿no? El Most Valuable Product, que lo vamos a subir. Entonces tienes las suscripciones de pago y en esas suscripciones es donde te entra la inteligencia artificial, uh-huh. toda la potencia de la inteligencia artificial, más estadísticas personalizadas, te permite cambiar de summoner. Porque cuando tú tienes la cuenta gratuita, uh-huh. te dejará cambiar solo una vez al mes el summoner. Uh-huh. Pero con la de pago, pues podrás cambiar hasta 3 veces. Porque puedes tener varios y puedes ir mirando uno y otro. Uh-huh. Y otras ventajas más que están especificadas ahí en la web.
Es muy posible entonces que para cuando escuchéis esto ya se haya lanzado, así que id a chequearlo y así lo miráis. Te quería yo también preguntar, ¿quiénes formáis GBeast? ¿Cuál es vuestro equipo?
GBeast es una startup, somos una startup pequeñita que está compuesta por 3 socios fundadores que fundaron la empresa en 2021 uh-huh. y luego tenemos un pequeño equipo de desarrollo, ellos están part-time, ellos van ayudando cuando pueden y luego tenemos un equipo de 4 personas que estamos full-time, entonces uh-huh. Tenemos a Silvia que es la directora de marketing, tenemos a Miguel que es uno de los desarrolladores, Jorge, que es otro de los desarrolladores, y yo estoy de CEO. De CEO, de labores de CEO y ayudando, bueno, desarrollando la inteligencia artificial. La de se llama Agravine, nuestra inteligencia artificial, este chatbot se llama Agravine, uh-huh. y estoy desarrollándola yo, con ayuda de los compañeros de vez en cuando también, pero principalmente lo llevo yo. Y ellos son los que llevan todo el tema de desarrollo de la web, de solucionar errores, de nuevas funcionalidades, etcétera. Uh-huh.
Y me has dicho que habéis empezado en el 2021. Uh-huh. ¿El equipo de entonces sigue siendo el mismo o habéis tenido cambios?
Ha habido cambios. Hubo gente. Yo entré en mayo. Yo en esta empresa entré en mayo de este año, 2023, y ahí ya estaban Silvia y Jorge. Aunque Silvia sí que está desde el principio, pero Jorge se reincorporó después. Se incorporó en 2022, no me acuerdo exactamente el mes, pero 2022. Miguel estuvo unos meses, que estuvo de prácticas, y ahora que ha terminado la carrera, ha vuelto con nosotros.
Uh-huh. Me acuerdo de cuando comentaste por el grupo que efectivamente pasabas a ser CEO de GBeast, la ilusión definitiva y absoluta. Me acuerdo todavía ese momento.
Total, total. Es que es un cambio. Tú imagínate ser aficionado de los videojuegos de toda la vida.
Y poder dedicarte a ello.
Poder dedicarte a ello. Mm. Es un sueño.
Es bonito, es bonito. Ya que me comentas lo de las estadísticas y tal, no puedo evitar pensar en programas tipo Bleach, en programas uh-huh. tipo Profesor. ¿Tenéis implementado o tenéis pensado implementar un sistema por el cual tú tengas un overlay in-game para enseñarte esos datos y esas cosas en cada partida?
Lo tenemos pensado, pero no hemos empezado todavía con el desarrollo de nada de eso. Por ahora es una plataforma que tú entras después para ver. Uh-huh. La plataforma analiza los datos de tus partidas uh-huh. y cuando ya la ha procesado la plataforma de Big Data, entonces te lo muestra. Y bueno, aunque las últimas partidas sí que son inmediatas, te metes y lo ves, pero uh-huh. lo que procesa después y hace machine learning y te da recomendaciones, eso viene pues pasados unas horas, unas uh-huh. poquitas horas. Todavía no hemos empezado con desarrollo de esa parte, igual que Mobalitis también se instala en el PC y entonces mientras juegas también lo tienes ahí ayudándote. Todavía no hemos llegado a esa parte, sí que nos gustaría en un futuro poder llegar a ello y por ahora lo que sí que ofrecemos es un widget que tú te lo puedes poner, es un iframe de HTML, te lo puedes poner de firma en un foro, te lo puedes poner en tu web, donde tú quieras que puedas poner HTML. Uh-huh. Te lo puedes poner. Y te indica pues cuatro cositas básicas, como el GBI, que tu índice de GBI, que te dice qué nivel de jugador tienes, uh-huh. el rol, la liga y últimas partidas ganadas, etcétera.
Uh-huh. Por lo que he estado mirando en la web, tenéis efectivamente una web para verlo y también una aplicación para iOS y para Android. ¿Tenéis sí. pensado sacar un programa para ordenador?
Ya te digo, todavía no lo tenemos en el roadmap. porque antes que eso queremos proporcionar más estadísticas personalizadas, que sí que las tenemos especificadas, sí que las tenemos pensadas, que nos parece un aporte de valor mayor a los usuarios de cara a aprender. Y luego más adelante, si se puede, si llegamos, si el proyecto va bien y todo va hacia adelante, pues entonces sí que nos gustaría meternos en la aplicación de escritorio, por supuesto.
Hablando ahora desde un punto un poco más abstracto, digamos, hemos hablado de lo que es Gvist, del servicio que ofrece, de las opciones que tiene disponibles y demás. Si te parece, hablamos ahora un poco del apartado eSports, del entorno eSports en el que os movéis. ¿Cuál dirías que es vuestra presencia actual, tanto en el apartado casual y competitivo del LoL?
Nuestro público son los jugadores amateur, ¿vale? Nosotros no queremos acercarnos, bueno, no queremos. Nuestro objetivo no es acercarnos a los profesionales, puesto que ellos ya tienen sus coaches, tienen sus analistas, tienen su equipo que se encarga de sacarles y de exprimirles lo mejor posible, ¿vale? Entonces, ahí es muy difícil entrar. ¿Que se podría? Con tiempo sí, pero nos centramos en los amateur, en los que quieren ganar un torneo, quieren ganar a sus amigos, quieren entrenar y aprender para llegar a ser profesionales algún día. Todos esos perfiles de jugadores entran. A lo mejor tú no juegas mucho a LoL, pero quieres empezar a jugar porque te apetece y tú quieres jugar con tus amigos, pero no sabes. Oye, pues te suscribes unos meses, los que tú quieras, y vas aprendiendo a jugar. Y cuando ya lo consideras necesario, te das de baja de la suscripción y ya está. Es que está contemplado para todo ese público. Entonces, nosotros colaboramos con algún equipo de eSports amateur. También colaboramos con algunos torneos que ya se han realizado, que se van a realizar, que están empezando ahora, por ejemplo. Y les proporcionamos esas estadísticas y le proporcionamos esos datos que ellos necesitan. Si quieres te pongo un ejemplo rapidito.
Va, adelante.
Hay una competición que se llama Chaos Series, que han empezado ahora con los drafts y empezarán a jugar en enero. Un formato similar a Kings League. Kings League, para que te hagas una idea.
Sí.
Pues están haciendo ahora los drafts, pues tienen sus presidentes y van a fichar a los jugadores, ¿no? Pues claro, ahora con nuestra plataforma ellos verán sus estadísticas, ellos verán su GBI y eso les ayudará, ¿no? A los presidentes. No es lo mismo hacerte un equipo solo viendo las partidas que si tienes una referencia en datos, ¿no? Y que te dice, pues mira, este tiene un GBI de 25, este tiene un GBI de 48, pero este me interesa más. Ostras, este tiene 60 y pico, este me interesa mucho. Para que te hagas una idea, un jugador de Liga Esmeralda tiene por los 70 y pico de GBI.
Por ende, ¿vale? Yo que soy hierro 1, estoy en puntos negativos.
No, es imposible estar en el negativo, pero para que te hagas una idea, pues podrías estar en, a lo mejor en 40, no te creas, o en 20 algo, no lo sé, depende, no lo he mirado todo, pero para que te hagas una idea.
Claro, entonces entiendo que es una estadística más realista que, digamos, lo que es en competitivo. Te voy a poner un ejemplo absurdo y para gente que sepa de LoL me entenderá. El otro día estaba yo jugando las placements de las partidas de las partidas ranked y en la última la perdimos y me quitaron rangos para acabar en hierro 2, efectivamente. Pero yo me jugué a un Pyke como support y yo me saqué una S. Bien. Entonces, claro, entiendo que eso desde el punto de vista del GBI es positivo frente a los puntos que me quita LOL por perder la partida.
Sí, en base a cómo has jugado las últimas partidas, él calcula. Ese GBI está calculado en base a las estadísticas más importantes que definen cómo es un buen jugador, ¿vale? Es un algoritmo, es una propiedad intelectual de la empresa y entonces haciendo análisis con analistas profesionales y haciendo con un científico de datos que hizo todas las hipótesis y luego las confirmó haciendo pruebas, pues claro, llegaron a la conclusión de cuáles eran las estadísticas, los valores más importantes para definir qué es un buen jugador, también dependiendo del rol que juegas, porque no es lo mismo.
Claro.
Para un support que para un ABC.
Correcto.
Entonces, en base a esas estadísticas concretas, no coge todas las que te puede proporcionar la API, que a lo mejor te proporciona 50. No, se basa en las, a lo mejor, 25 más importantes. Y en base a eso, te hace los cálculos para llegar a tu GBI.
¿Dirías que ahora mismo el competitivo de LoL, como tal el de LoL, es el sector de eSports con mayor fortaleza?
Con mayor fortaleza, sí. con mayor crecimiento, tengo dudas.
Claro, se mantiene, pero no aumenta.
Sí, porque está aumentando mucho Valorant, por ejemplo.
Sí, sí, eso es muy cierto.
Sean diferentes, son juegos diferentes.
También es cierto que los Worlds de LoL llevan, te puedo decir, 10 años y me puedo quedar corto, y los de Valorant creo que llevan 2.
Sí.
Efectivamente.
Sí, exacto.
Y valga la redundancia, claro, he elegido el momento idóneo para grabar esta entrevista porque están siendo los Worlds de LoL ahora mismo.
Exacto, exacto, exacto.
Entre sí, el 10 de octubre y el 19 de noviembre, el 19 de noviembre que será la final, y el día 10 que han empezado los play-ins. A vosotros, el hecho de que sean los Worlds como tal, los Worlds 2023, desde el punto de vista de promoción, desde el punto de vista de uso de la aplicación, ¿os supone un beneficio?
En cuanto a uso de nuestra aplicación, no. Ya te decía que nuestro público son los amateurs, uh-huh, y los Worlds lo juegan los profesionales.
Sí, sí.
Entonces, en ese aspecto, no. Eso sí, estos Worlds lo que hacen es afianzar, uh-huh, el competitivo, afianzar el... los eSports, ¿no? El LOL en estas competiciones, la gente cada vez ve más noticias, cada vez la gente, normal me refiero, los que no están metidos en el mundo eSport, uh-huh, cada vez ven más tipo de, más este tipo de competiciones, uh-huh, y descubren o ven lo que se está gestando por ahí. Y entonces saben que es un sector que está creciendo, se familiarizan, se normaliza gracias a este tipo de torneos. Uh-huh. Y por otro lado, de forma ya secundaria, hay gente que empieza a jugar o que se motivan porque, ¿qué pasa en verano cuando hay un mundial de fútbol? Venden más teles, uh-huh, la gente sale más a jugar al fútbol a la calle, se motivan más, ¿no? Practican más el deporte sin querer. Pues esto secundariamente sí que nos repercute un poquito en que la gente, como que si lo tenía un poco abandonado, retoma el juego. Uh-huh.
A eso precisamente era a lo que te iba, claro, de que la gente ve el competitivo y es la clásica del yo también puedo hacer eso, soy faker. Y
sí, para... claro.
Pero entiendo que desde esa lógica os benefició más la salida de Arcane, que hizo que muchísima gente entrase al LoL, crash o error, pero que hizo que muchísima gente entrase al LoL más que los Worlds.
De hecho, en el blog publicamos una noticia sobre Arcane, uh-huh, una o una varias, pero hubo un artículo que tuvo bastante tráfico y nos trajo bastante tráfico. Uh-huh.
Algo beneficioso entonces. Entiendo, sí, que claro, respecto al competitivo que ya hemos comentado, el hecho de que vosotros os destinéis más a entornos amateur, os destinéis prácticamente de manera completa a entornos amateur, viabilizará que hagáis colaboraciones con equipos amateur más que, por ejemplo, colaborar con un jugador profesional para que promocione la plataforma.
Sí, pero no te creas, porque tenemos planeado hacer marketing de influencia, uh-huh, un poquito más adelante, cuando ya hayamos lanzado a la plataforma, porque ahora mismo estamos en ronda de financiación. Uh-huh. Estamos buscando financiación para la startup, para poder seguir desarrollando y trabajando en el proyecto. Uh-huh. Y entonces, cuando consigamos levantar esta ronda y obtener la ampliación de capital, queremos invertir mucho en marketing. Tenemos que invertir en equipo. En talento lo necesitamos, porque necesitamos manos para desarrollar todo, uh-huh, pero también necesitamos marketing para atraer a los usuarios. Uh-huh. Hasta ahora es todo orgánico lo que estamos haciendo, que en parte es lógico.
Ahí está.
Pero bueno,
¿y
de hecho,
dime,
a finales del año pasado, 2022, colaboramos con un torneo que era el Wild Solo Queue Challenge, uh-huh, que era con influencers. Y participaron varios influencers y conocidillos del mundo de League of Legends. Y ahí tuvimos bastantes visitas y tuvimos bastantes registros en la plataforma gracias a eso, a ser la plataforma que les proporcionaba estadísticas. Uh-huh. Entonces, claro, está demostrado que sí, que toda esa difusión que pueden hacer ellos nos beneficia y la buscaremos, por supuesto.
Uh-huh. Una vez hemos analizado la presencia, digamos, actual de GBeast en el mercado, ¿cuál prevés que sea el futuro?
El futuro, el que nos gustaría, es que fuera la plataforma de referencia para los jugadores amateurs a la hora de aprender y a la hora de mejorar. Uh-huh. Que sea algo normal. Bueno, para que me entendáis, queremos ser el OPGG español, ¿vale? Uh-huh. Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando en ello y queremos crecer para ello. Y queremos ofrecer cosas similares, pero además, con la potencia del machine learning que tenemos y ofrecer más estadísticas personalizadas, uh-huh, no simplemente lo que te proporciona Riot mostrárselo, uh-huh, sino desarrollar estadísticas, predicciones, porcentajes que le pueda ayudar al usuario a mejorar.
Uh-huh. Pues dicho esto, te voy a dar tu minuto de oro para que, dándole muchísima rabia a Íñigo, vendas tu libro al público. Vende G-Beasts a cualquier jugador de LoL casual que nos esté escuchando.
Pues si eres jugador casual de League of Legends y en el futuro de otras herramientas, puesto que nuestra inteligencia artificial ya es capaz de responder preguntas sobre Valorant, sobre Counter-Strike GO, etcétera, si te gustan los videojuegos competitivos y quieres aprender, te recomendamos registrarte en nuestra plataforma para así obtener esas estadísticas personalizadas que no te ofrecen otros y estar al día de las novedades que vayamos incorporando poco a poco. Porque somos una empresa española, desarrollo en España, desarrollo startup, tamaño familiar, y ofrecemos y ofreceremos mucho contenido interesante en los próximos años, en los próximos meses.
Pues para terminar vamos a aprovechar para recordar a los usuarios G-Beasts App, disponible actualmente para dispositivos iOS, Android y en web, y en un futuro puede que en otras partes también, actualmente para League of Legends. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, David, esperamos tenerte de vuelta muy pronto.
Muchísimas gracias, chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy charlando un poquito.
Igualmente.
Pues ya estaría, ¿no?
Pues hasta aquí hemos llegado, efectivamente. Hoy completito el programa, ¿eh?
Sí, claro.
Hoy completito. Hemos tenido muchas noticias, hemos tenido sección, además, con Miguel. Gracias, Miguel, por pasarte. Gracias por contarnos cosas de libros. La gente se culturiza con Miguel, es brutal.
Efectivamente.
Es brutal. Y también hemos tenido a David hablándonos de cosas de LOL, después de que, efectivamente, José nos haya hablado de cosas de LOL.
¡Droga para drogadictos! ¡Vamos!
Volvemos a poner miniatura de Gaming Room con cosas de LOL para volver a tener 200 visitas en YouTube.
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Sí.
A lo mejor Mikel me mata, porque creo que ya la tiene preparada.
Y luego pones.
No, captura sí, esto.
Clipea. Efectivamente, ahí está.
Y luego pones en plan un Warwick aquí, a Faker aquí abajo, el logo de T1, el logo de los Worlds.
¿Sabes? No, pero hay que poner a Faker, pero todo en negro y con un símbolo de interrogación.
Sí.
Eso es como se hacen las miniaturas.
El buen clickbait, ahí está.
El buen clickbait, efectivamente.
Oye, escúchame, yo creo que estamos a tiempo. Pasamos a Mikel y.
Ahí está, Mikel trabaja muy duramente y muy rápidamente. Efectivamente. Como tiene que ser, efectivamente también. Pues nada, precisamente, Mikel, gracias por la miniatura que no sé si has hecho ya, pero ahí estará y cuando esté también estará. Y por producción también, pero bueno, eso es secundario, ¿no? Lo importante es la miniatura.
Efectivamente.
Íñigo. Sonido, micros, cosas.
Buah. Micros. Solo hago micros, ¿eh?
Sí, o volvemos sea, a
hacer. Estos no, cambios de esos cámara cambios, no son míos.
Esos cambios los no hace el Espíritu Santo.
Sí, sí, en persona, no te jode.
En persona lo dudo.
En plan, lo controlamos con la mente, ¿sabes? Cuando yo quiero.
Ahí está,
en plan, yo manipulo la cámara. Plan, mira, ahora se va a pasar a Carmona. Mira, hace ¡bum!
¿Ves?
Es que soy
¿ves?
Dios, ya está.
Qué grandioso, venga.
Qué épico. Siguiente. A ver, podemos hacer la mítica de cuando hacíamos en temporada 1.
¿Podemos terminar este programa?
¡No! ¡No! La mítica de cuando hacíamos en temporada 1, Íñigo, la del gracias a Íñigo por el control de los micrófonos que tenemos delante. ¿No te acuerdas de eso? Yo
no,
sí.
Yo no me acuerdo.
Yo me acuerdo de eso.
No.
José Andrés, una semana más con cadenas. Ya veremos la siguiente. No eres Silas, pero casi. Y nada más, gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más, un programa más. Volveremos dentro de no mucho, Íñigo está subiendo la música y el control de la mesa de mezclas es una cosa. Así que nada.
Aquí viene.
Aquí es donde está viniendo. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y secciones que me faltaba dentro de muy poco. Un saludo, nos vemos.
Muy bien, muy bien clavado, ¿eh? Muy bien.